motivo de la disputa del primer gran clásico de la temporada. Desde las 8 de la mañana, cobertura de toda la actualidad con los mejores debates.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en el 91.4 FM en Vizcaya. Y a través de la página web www.radiomarcabilbao.com para todo el mundo, además de en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y en los podcasts. Gracias por seguirnos ahí en iVoox, en Spotify, en Google, en Amazon, en Apple, en todas las plataformas y en las más importantes de podcast. ¿Se os ha quitado ya el susto o todavía no de lo de ayer del Athletic? Vaya victoria, importantísima para el conjunto rojiblanco después de lo que se vio en el partido, porque realmente el Slavia de Praga pudo incluso merecer más. Bueno, de hecho, si hubiese sido una cuestión matemática, es probable que hubiese conseguido mínimo un empate, pero el fútbol es así. Y el Athletic sufriendo y con una gran actuación de Julen Agirrezabala, que estuvo donde tenía que estar cuando tenía que estar, más allá de las apariciones luego de todo el resto del equipo en los momentos concretos, y el gol de Nico Williams con un poquito de suerte, incluso tocando en un defensa, es que al final se dieron prácticamente todas las circunstancias, las favorables, claro, para que la victoria cayese del lado rojiblanco. Valverde.
El Slavia es un equipazo. Un equipazo que si está en el bombo 1 de la Europa League es por algo, porque está acostumbrado a jugar la Champions, porque tiene unos jugadores increíbles que no está jugando la Champions por centímetros, porque el partido que jugaron con el Lille tuvieron ocasiones para resolverlo, y porque lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. Y ya sabía que ellos le meten mucha caña al partido, van muy fuertes, presionan desde el primer minuto hasta el último, no se entregan nunca. Sí esperaba un partido de estos en el que podía descontrolarse por momentos, en un ida y vuelta, y bueno, al final hemos ganado nosotros, pero hemos sufrido mucho.
Ha sufrido el Athletic, sufrió ayer de lo lindo, y ahora llega el partido, el siguiente será, todavía queda tiempo, frente al Ludogorets, pero ya están habilitadas las retiradas de entradas. No hay sorteo para los que se han apuntado, los socios que se han apuntado, las personas que se han apuntado podrán retirar su entrada. Así que luego también habrá entradas a la venta, al público en general, en las taquillas de San Mamés, el miércoles por la mañana. 8 euros son las entradas, el precio de las entradas de los que van a tener que poder retirar esas entradas, porque no ha hecho falta sorteo. También desde el Club Athletic se van a poder retirar las entradas para el Ludogorets. Los que quieran optar y que se inscribieron, pues lo pueden hacer. Las 105 personas apuntadas también tienen la opción de retirar las entradas. Así que al final se han ampliado los cupos para meter a todo el mundo, para meter a todos los que quieran viajar a Bulgaria para ese encuentro frente al Ludogorets, que será el siguiente partido de la UEFA Europa League, donde el Athletic está ahora mismo disfrutando con esos 7 puntos, 2 victorias y un empate. Las 2 victorias en San Mamés, AZ Alkmaar y ayer frente al Slavia de Praga, y ese empate en el Olímpico de Roma, que se dice pronto, pero es también un empate de mérito, evidentemente. Ahora llega el partido frente al Mallorca el lunes, habrá encuentro el domingo y luego volvemos a la jornada de Europa League con el partido frente al Ludogorets y vuelta a la Liga en el siguiente domingo. Pero al menos esta jornada hay bastante descanso, esta semana por delante, con ese partido de Mallorca el lunes y sin partido en 3 semanas en la próxima. Después de la jornada de la Europa League, los amigos de Opta hacen siempre un análisis de los resultados y las proyecciones. Y en ese superordenador de proyecciones, el Athletic ahora mismo es el cuarto favorito a ganar la Europa League el día 21 de mayo en la Catedral. De hecho, tiene un 57% de posibilidades de estar en los cuartos de final, un 33% de estar en semifinales, un 18% de llegar a la final y un 9,1% de conseguir esa ansiada final europea que no tiene el Athletic. El título no lo tiene y podría darse el combo perfecto en la Catedral. El favorito ahora mismo, según estos datos, el Tottenham, segundo la Lazio, el Oporto, el Porto en tercera ocasión. El Slavia Praga, quinto. Porque sigue estando ahí arriba el Slavia Praga. Visto lo que vimos ayer en la Catedral, es hasta lógico. La Real Sociedad, por cierto, que también está ahí, es el undécimo favorito, tiene un 3% de posibilidades y un 7% de llegar a la final. Bueno, el Athletic por ahora está en el 18 y el 9,1. Así están las cosas. Y en el Athletic son perfectamente conscientes, y lo dice el propio Ernesto Valverde, de que el paso adelante dado con los 7 puntos, con las 2 victorias y con el empate para meterse entre los 24 que se clasifican mínimo para la siguiente ronda de 16avos, los 8 primeros donde ahora mismo está el Athletic, octavo, se librarían de los 16avos y van directos a los octavos, pero con 7 puntos para meterse entre los 24 que están clasificados, pues el paso es trascendental. Queda mucho recorrido, todavía no se sabe muy bien dónde va a estar el corte, pero para quedar entre los 24, importantísimo. Y para incluso, dependiendo de lo que pase, optar a quedar entre los 8, también.
Hombre, le damos mucho valor porque valoramos mucho al rival. Y sabíamos que va a ser difícil. Al final estamos jugando en Europa, nos hemos enfrentado a 3 rivales diferentes, pero 3 rivales complicados, y cada partido en el que tienes que sumar, cada punto que sacas, hay que sudarlo mucho. Hay muy buenos equipos en Europa, y además acostumbrados a jugar en esta competición y a lidiar con equipos diferentes como el Slavia, y bueno, de momento hemos sumado en todos los partidos, tenemos 7 puntos, estamos contentos por cómo va la clasificación, y para nosotros el partido era importante, desde luego, porque ahora ya cada partido en el que puede sumar 3 puntos, que significa mucho.
De Marcos llegó a 541 partidos. De Marcos se coloca en ese tercer lugar del podium, que con ese mismo número de partidos oficiales disputados con el conjunto rojo y blanco ocupa nada más y nada menos que Chechu Rojo. Julen Agirrezabala fue el protagonista del partido, el mejor, el que tuvo más intervenciones de mérito en el choque, y Nico Williams marcó su primer gol en Europa, que además sirvió para la victoria.
Tiene que ser difícil por los que están ahí. Ahora yo me estoy metiendo ahí dentro, pero sí que es cierto que les veo y veo los jugadores que son, el mérito que han tenido, el trabajo que les ha costado llegar ahí. Y bueno, pues si estoy ahí, pues lógicamente estoy orgulloso de ello y bueno, satisfecho de compartir ese podium con esas dos leyendas.
Europa en dinámica honor y jarraitzeko beste hiru puntu garrantzitsu dira gaurkoak. Lehenengo minututik ikusi dugu zer nolako arerioa, zer nolako taldea den Slavia. Bagenekien ligan ia partidu guztiak irabazi dituen taldea dela eta oso partidu gogorra izango zela, ala izan da, eta bueno, zorionez gol horrekin ba partidua irabazi ahal izan dugu eta hiru puntu hori garrantzitsu hori lortu ditugu.
Sí, al final son tres puntos súper importantes, ya nos fuimos con siete, al final sabemos de la importancia que tiene este partido. Ahora nos quedan otros partidos fuera, vamos a ir con la garra, al final el Atleti es sufrir y bueno, hemos sufrido en el campo, le hemos demostrado que tenemos ambición por ganar y así ha sido.
Tres protagonistas del choque, Nico Williams, evidentemente con ilusión también de compartir con su hermano esta competición europea, como afirmó al finalizar el choque en televisión con Julen Agirrezabala, al que también Valverde elogió, y con Óscar de Marcos, que se coloca, como decimos, con 541 partidos, igualado a Rojo primero, Cheturrojo, en esa tercera plaza. Ahora mismo tiene por delante con 560 a Iker Muniain. Son 19 partidos. Si todo va bien, Óscar de Marcos pues se colocaría en la segunda plaza de ese ranking. 614 partidos tiene José Ángel Iribar. Si Óscar de Marcos siguiese en el Athletic, pues tendría también la opción de alcanzar al Chopo, de alcanzar a José Ángel Iribar. Pero como siempre, eso será más adelante y se lo pensará seguro en torno a abril, mayo. Seguro que si todo va espectacularmente bien, lo que pudiese suceder un 21 de mayo, miércoles, para más datos y para más señas, pues seguramente también tendría bastante que ver con lo que pueda decidir finalmente Óscar de Marcos. En lo que se refiere al conjunto rojiblanco, también hay que estar pendientes de, ahora seguimos con el Athletic masculino, el encuentro que tiene que disputar el Athletic femenino, que en este caso pues tiene una jornada que no va a tener partido, va a tener que de esperar a la siguiente. Ahora mismo tenemos descanso en esta cita competitiva y nos tenemos que buscar al siguiente equipo rojiblanco en liza, que es el Bilbao Athletic, que sí va a jugar y va a tener partido mañana a las 5:30 en las instalaciones de Lezama. Va a ser frente al Orense a las 5:30 de la tarde. Vamos a ver qué tal se le da a los cachorros, el Bilbao Athletic, que viene además de una última victoria que evidentemente pues fue también en esa victoria frente al Sestao. Y el Bilbao Athletic está ahora mismo en la clasificación en mitad de la tabla, prácticamente en el 13º con 11 puntos, pero es que con 12, el noveno, está la Gimnástica, o sea que las cosas están bastante igualadas en esa clasificación. En el resto de los partidos para nuestros equipos, Tarazona Amorebieta a las 3:30 de la tarde del domingo. Tenemos partido importante para Barakaldo, Barça Athletic, Barakaldo 7:30 del domingo, y Zamora Sestao River también a las 7:30 del domingo. En la clasificación, Barakaldo, con la derrota la pasada jornada por 3-0, que está en la cuarta posición, 15 puntos. La leonesa está con 23, muy lejos ya en la primera plaza. Parece que va a ser claro candidato, si no se le tuercen las cosas, a estar ahí peleando hasta el final. Pero bueno, el Baracaldo en posición de promoción por el ascenso por ahora, con 15 puntos, aunque igualado con los que vienen detrás. El Nastic, por ejemplo, ya se quedaría fuera de esa promoción, el Andorra dentro. Lo dicho, el Bilbao Athletic con 11 puntos, y en la zona baja encontramos a Sestao River, tercero por la cola con 6 puntos, los mismos que el Amorebieta, que es penúltimo ahora mismo en la tabla, decimonoveno también con 6 puntos. Segunda Federación, partidos para nuestros equipos. Partido para mañana a las 4, Eibar B, Guernica. Y partido para el Arenas a las 5 y media en Govela, también mañana, frente al Alfaro. El Arenas, que se ha metido en la promoción por el ascenso, 18 puntos, muy igualado todo, porque el Eibar B es el líder, pero solo tiene un punto más. El Eibar B, que precisamente es el que recibe a Guernica, 19 puntos. Los dos logroñeses están con 18, Arenas también 18, Utebo 16. El Guernica, posición de descenso con 6 puntos ahora mismo en la clasificación. Partidos de cartelera para nuestros equipos en tercera federación. Vamos con los equipos vizcaínos en esta categoría, en la tercera federación, en el grupo del País Vasco, que tenemos a Leioa, que juega mañana y lo hace en Beasain a las 4 de la tarde. También mañana y en Pasaya lo hará a las 4 y media el Baskonia. Cultural de Durango Deusto, derbi para mañana a las 5 y media. 6 y cuarto, Derio San Viator. A las 7 menos cuarto, el Padura juega fuera frente a San Ignacio. Para el domingo en casa, Santurce Arechavaleta, 11 y cuarto, Deportivo Alavés C, Portu, a las 12 del mediodía, y a las 6 de la tarde Urduliz Turín. En la clasificación, Arechavaleta líder, 16 puntos, Portugalete 15, con Baskonia, Deusto y Turín, que tienen 14, hasta ahí el ascenso, la promoción. El Leioa con 13, solo un punto por debajo. Derio tiene 8 con Urduliz, Cultural de Durango 7, Padura 6, libra el descenso en posiciones complicadas, Santurci 5, y el resto no son vizcaínos de los que están ahí en esa zona de descenso. Segunda División B de fútbol sala, cartelera para nuestros dos equipos. Los partidos van a ser, en este caso, el domingo el Ciervena jugará a las 12 del mediodía frente al Albelda, y el Ochartave lo va a hacer mañana a las 8 de la tarde frente al Quinto. Así que ese es el resultado ahora mismo en la clasificación. Nos indica que el Ciervena tiene 13 puntos, está en tercera plaza, el Ochartave también con 13, pero en la quinta plaza. Y tenemos partidazo, una vez más, para Bilbao Basket. Vaya partidos que se están acumulando en Miribilla. En este caso tenemos a Valencia Basket. Ojo, porque viene el Valencia Basket como uno de los mejores equipos en lo que vamos de competición. Más allá de que el Unicaja ha ganado todo, luego tenemos a Valencia Basket, Barça y Gran Canaria, desgraciadamente a costa de Bilbao Basket en su última cita, con 3 victorias y solo una derrota. Surne Bilbao Basket se coloca en la novena plaza con 2-2, y ahora veremos lo que pasa con el Valencia Basket. Un Valencia Basket al que en la temporada pasada Bilbao Basket consiguió ganar 93-78 en Miribilla y también en La Fonteta, 6-9-8-5. Vamos a ver si este año se dan las cosas parecido. Si se dan igual, lo firmamos. Partido el domingo a las 5 de la tarde en Miribilla, un Miribilla seguramente entregado, tan entregados como estaban los jugadores y técnicos de Bilbao Basket ayer, que estuvieron en el partido del Athletic frente al Slavia de Praga y que lo disfrutaron, además, como los que más, vamos, animando a tope. Vamos a ver si también, bueno, pues Bilbao Basket invita y aceptan la invitación y dan un poquito también de promoción los jugadores yendo en masa a ver a Bilbao Basket. No estaría tampoco mal que se haga esa promoción del básquet, esa promoción de Bilbao Basket y de Miribilla, que tendrá esta jornada para evidentemente luego ya también pensar en la competición europea, seguir pensando en la competición europea, donde Bilbao Basket es claro favorito a ser el líder de su grupo y a pasar a la siguiente ronda, después de que todos los partidos, los tres hasta ahora, los cuente por victorias y vaya poco a poco ampliando esa ventaja en el en la puntuación de unos y de otros. Vamos bajando categorías del básquet para irnos a, en este caso, la Liga Challenge, la Liga Endesa. Vamos primero con la Liga en Primera Femenina. Tenemos partido para Lointe Gernika, que va a jugar este fin de semana, lo va a hacer mañana a las 6:30 de la tarde en Maloste, el partido frente a Lardoi. En este caso, las guernicarras que van a intentar ascender un poquito en la clasificación, marcar su segunda victoria de la temporada en tres partidos, y el Lardoi le están saliendo las cosas bastante mal. Lleva 0 de 3 en esta temporada, así que a priori pues sería un partido para ganar por la forma y el estado de cada uno de los equipos. En Liga Challenge tenemos al Barakaldo, que se va a enfrentar al Real Canoe. Son las principales ligas, los principales resultados para nuestros equipos. El Barakaldo, que está en la undécima plaza de 16 en esta competición, y el Canoe también es un rival propicio. 0 victorias en 4 partidos en lo que llevamos de temporada. A ver, 1 de 3 del Barakaldo, tampoco es para echar cohetes, pero así está la cosa. En lo que se refiere a básquet en silla, tenemos a Vidaidea, que va a jugar frente al Menarini Juventud. Va a ser en el polideportivo de Txurdinaga mañana a las 6 de la tarde. Como siempre, con entrada libre para poder disfrutar del básquet en silla en la primera categoría, intentando buscar esa segunda victoria después de casi ganar al actual campeón y de ganar claramente en la segunda de las jornadas. Ahora llega la tercera para los chicos de Vidaideak en ese partido en el polideportivo de Txurdinaga. De polideportivo a polideportivo nos vamos. Del polideportivo de Txurdinaga en Bilbao al de la Cesarre en Barakaldo. Ahí jugará el Zuazo femenino de balonmano. Lo hará frente a Rocasa Gran Canaria, aunque lo va a hacer dentro de una semana, porque aquí también tenemos parón. Los parones del balonmano son siempre muy recurrentes, así que por ahora no tenemos jornada para este fin de semana. Sí tenemos, y empieza ya la jornada, las jornadas de rugby en máxima categoría femenina. Tenemos al Guecho, que se va a enfrentar en casa en Fadura el domingo a las 12 del mediodía al Simón Verde Magnolia, que va a disputar la primera jornada en Fadura. Esperemos que le vaya bien a nuestras máximas representantes en esa categoría máxima del rugby. En Honor B, en la segunda masculina, tenemos a varios equipos y tenemos al, en este caso, al Guecho Rugby, que se va a enfrentar a domicilio al Belenos. Tenemos también al Gernika con el Uribe Aldea, derbi, que se enfrentan Gernika Rugby y Uribe Aldea. Y tenemos al Universitario Bilbao Rugby, que recibe al Rugby Club de Santander. En la clasificación, el Universitario Bilbao Rugby ahora mismo líder de la clasificación, y el Gernika en cuarta plaza. Guecho séptimo, Uribe Aldea undécimo, la clasificación por ahora de esta categoría. Más o menos esta es la cartelera de lo que tenemos en cuanto a los principales equipos, los principales deportes de grupo de este fin de semana, y nosotros, que evidentemente nos vamos ya a la tribuna del Athletic a hablar del equipo rojiblanco, a hablar del Athletic, a hablar de todo lo que pasó ayer en ese partido frente al Slavia de Praga. Y que, por cierto, alguno en nuestra porra pues lo visualizó, ¿eh? Porque fíjate que teníamos a Óscar de Miribilla, que dijo 1-0 con gol de Iñaki Williams. A Aitor de Sopela también dijo 1-0, también con gol de Iñaki Williams. Iñaki de Arangoiti dijo 1-0 con gol de Sancet. pero solo José de Miribilla dijo 1-0 con gol de Nico Williams. Así que un lotazo de bacalao, del mejor bacalao de Guino, con sus lomos, su aceite, su pimiento choricero, todo para José de Miribilla, que acertó que solo se iba a marcar un gol y que lo iba a marcar Nico Williams. Hoy tendremos oportunidad de abrir la porra del Mallorca Athletic, que se celebrará el lunes, así que entre hoy y el lunes, esa porra espectacular que tendremos como siempre en Directo Marca Bilbao con vosotros, para saber un poco qué es lo que veis, qué es lo que visualizáis, qué es lo que opináis del partido. Y te recordamos también que tenemos un número de lotería de Navidad para Radio Marca Bilbao, con Loterías Arrandi. Busca tu suerte en Loterías Arrandi, busca si quieres el número de Radio Marca Bilbao. Vas allí, lo pides y dices, en lugar de otro, quiero este, para la Lotería de Navidad. El 99.371, 99371. Y recuerda que solo está en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Así que si quieres conseguirlo, hay que ir allí. También sortearemos alguno por aquí y también lo tendremos por internet, pero yo que tú me acercaba a la boca de metro de Enrico Plaza Los Fueros en Baracaldo, está cerquita, a Randy 36, y buscas el 99.371. Este año nos va a tocar, ¿eh? Luego no digo nada.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Liquidación de stock en Ibauto. Hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros, incluido Plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una Doblo Combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya. No te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Zelaya 6, Sestao.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Patleti, Prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con 7 puntazos en la clasificación de la Europa League, octavo el Athletic, estaría ahora mismo dentro de ese grupo de equipos que pasan directamente a los octavos de final, sin tener que hacer la ronda de 16avos, que es para los 16 siguientes hasta el 24, y además que, como te he dicho antes, según los superordenadores, y en este caso con Opta, es el cuarto favorito. El cuarto favorito para ganar la Europa League. Hay que ir mirando hacia adelante, Ernesto.
Que nuestro objetivo es, bueno, centrarnos en lo que nos viene. Desde luego es mejor para nosotros ir sumando puntos. Ahora estamos todos pensando en qué puntos hace falta para clasificarse. Evidentemente el objetivo es la clasificación. Si puede ser entre los 8 primeros, mejor que después, pero todavía queda mucho. Tenemos la liga, nos tenemos que centrar en ese partido que tenemos el lunes, y sí, nuestro objetivo desde luego es intentar la clasificación y certificarla, pero como estamos, vuelvo a decir, sin saber los puntos que hacen falta, vamos a centrarnos en el siguiente partido y así vamos poco a poco.
Poco a poco, con un Athletic que va cogiendo el tono, aunque ayer superado por momentos de manera clara, fundamentalmente por la intensidad y la presión del Slavia Praga.
Sí, nos ha costado porque ellos apretaban individualmente y bueno, y eso tiene sus complicaciones. Luego tiene sus ventajas, que de vez en cuando les pillas descolocados y puedes entrar hasta bueno, cerca del área, ¿no? Cuando nos hemos pillado en ese sentido, hemos podido llegar a zonas de tiro, así ha venido el gol, así ha venido situaciones de contra, pero vamos, era difícil mantener el juego. También nosotros nos estábamos precipitando demasiado porque se podía jugar más de lo que parecía, incluso para sacar el juego desde atrás. Y bueno, sería la cuestión de encontrar el momento justo. Había bastantes posibilidades para poder jugar, pero bueno, no las hemos encontrado como nos hubiese gustado, ¿no?
En lo que se refiere al protagonista del partido, pues bueno, todo halagos para Julen Agirrezabala, que fue el jugador del Athletic al que más se le vio.
Tenemos la posición muy, muy, muy bien cubierta con Unai, cuando se recupere, con Julen, pues, y además con Padilla. O sea, en ese sentido estamos contentos, y lo único que hay que hacer con jugadores que son tan buenos muchas veces es confiar en ellos. Es verdad que a lo largo del tiempo, pues bueno, el fútbol siempre es un juego de aciertos, de errores, pero nuestros porteros aciertan mucho más de los errores que tienen, y estamos contentos por él, por ellos y por nosotros, claro.
Pues uno de los protagonistas, el otro, el del gol, Nico, los principales, quiero decir. Evidentemente, como escuchábamos también antes, esos 541 partidos de Óscar de Marcos, que apunta a pasar ya de esa tercera plaza en el histórico de partidos que comparte con Chechu Rojo a la segunda de los 560 partidos que tiene Iker Muniain. Si no se da alguna circunstancia desgraciada, pues todo indica que terminará la temporada por encima de esos 560 partidos de Iker Muniain. Iker Muniain, que por cierto, en San Lorenzo, con toda la marejada que tiene ese club, que lo mismo no le dejan tirar un penalti porque se lo pide un compañero cuando le habían dicho el entrenador que lo tire Muniain, va el entrenador y por eso, o digo yo que habrá alguna más, dimite. Luego, ahora es el capitán, le dan el brazalete ya a Iker Muniain. Bueno, está bien que reconozcan que tiene el peso suficiente como para liderar desde el campo, lo que parece que, pues, en otras instancias igual es un poquito más, caballo loco y difícilmente gobernable. Bueno, pues si tienen a un tío que evidentemente a lo largo de los años y lo que hemos visto en su despedida en Bilbao, ha ido adquiriendo un pozo espectacular, pues que lo disfruten. Pero bueno, así está la cosa en el Athletic, que analizaremos y analizamos ahora.
La tribuna del Athletic.
La analizamos y también, evidentemente, con vosotros, si queréis, en el 696-036-196. 696-036-196. O sea que podéis perfectamente mandarnos el mensaje que queráis. Incluso si queréis también alguna pregunta.
Hola, Radio Marca. Estoy buscando en la web y no soy capaz de encontrar cuántos espectadores asistimos ayer a San Mamés. Es un dato que no viene en ninguna parte. ¿Vosotros sabéis la cifra?
47.766. 47.766 espectadores. La gente del Slavia de Praga también hizo su parte, evidentemente, para que esto fuese así, porque vinieron 1.200, en torno a 1.000, ahí andaría la cifra, en el córner de sur, en la zona alta, en la zona habitual de los aficionados visitantes, ampliada pues al doble de los 500 y pico habituales, pues prácticamente casi el doble, y luego otros 200 algo, que fueron los que estuvieron en localidades más premium, en tribuna, justo además se colocan debajo de prensa, o sea que les vemos ahí unos cuantos, también en zona VIP incluso creo que fueron algunos, o sea que, bueno, pues en torno a 1.200 los que estuvieron allí. Bastante mejor pinta y mejor aspecto también el anillo VIP con respecto al anterior partido frente al AZ Alkmaar, lo cual daba una imagen general de San Mamés bastante buena. Bastante buena, que cerca de 48.000 espectadores se dice pronto, pero es una cifra yo creo que muy importante. José Antonio Velilla, muy buenas.
Opa, Alberto, muy buenas.
Estamos con Jorge Cerrato. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, Racha León, ¿qué tal?
Bueno, la entrada, por empezar por algo, mira, ya que el oyente tenía esa duda y se la resolvemos. Yo creo que una vez más, San Mamés, que está siempre por encima de los 46.000, de hecho la más baja creo que fueron las 46.000... frente al Getafe, primer partido, creo que no sí, se llegó a 47.
El 15 de agosto,
Frente al AZ Alkmaar también.
El 15 de agosto.
Y el AZ Alkmaar también. Pero por encima de los 46 en dos partidos y por encima de los 47 diría que en todos los demás o por ahí. Y por encima de los 48 también en varios. O sea, estamos en unas cifras de apoyo y de presencia de la gente en San Mamés que yo creo son muy buenas, ¿no? La imagen del campo es muy buena.
Pues sí, yo creo que ha calado ya, no para los partidos de Europa, pero creo que ha calado ya entre los socios las amplias facilidades que hay para, si no puedes ir, ceder el carné, físicamente, a través de la web, a través de QR, etcétera, etcétera. Y eso hace que bueno, donde antes había localidades vacías, pues ahora si no pueden ir los 44.300 socios, bueno, pues se cedan el carné y casi se llene el campo, ¿no?
Yo recuerdo ahora que aquellos tiempos en los que todavía había socios que decían, no, eso de que el carnet sea transferible, no, porque el carnet es mío y tal, ¿no? Me viene a la cabeza aquellas cosas, pero está claro que quitar el dichoso suplemento que ya se quitó, bueno, con Uría.
Y el asiento.
En el 2002 o así, cuando era el difunto Javier Uría presidente. Y yo creo que ha sido para bien, y luego todas las pues todo lo que se ha habilitado después para que se pueda hacer el carné con facilidad. Ahora, de manera telemática, vía correo electrónico, se puede hacer el carné enseguida cualquiera. Y yo creo que ha sido una maniobra muy positiva. Es muy positivo y los socios, la afición del Athletic en general está respondiendo muy bien. Y ahí respondió de maravilla. Además, cada vez se ven más camisetas rojiblancas, ya no solo en el fondo, ¿no? La gran animación. O sea, ahora la gente va con la camiseta, sí. Todavía no se aguanta, bueno, el tiempo, hasta hoy por lo menos.
Eso iba siempre, ¿no? A San Mamés siempre se ha ido con la camiseta roja y blanca en general.
Bueno, pero antes no tanto. Antes no tanto, pero cada vez vez más. Yo creo que, hombre, el tiempo acompaña, ¿no? Cuando hace mejor tiempo, pues siempre la puedes llevar por encima luciéndola.
Encima de un plumífero es claro. Un poquito más complicado. Pero entonces, tienes que comprar una doble XL
Luego ya pasaremos a la bufanda, que la bufanda siempre viene bien. Y bueno, yo del partido de ayer, la verdad es que, sinceramente, yo no me esperaba este Slavia de Praga. O sea, para mí, para todo el mundo, creo que estamos de acuerdo en que ha sido el mejor equipo que ha pasado por San Mamés en la actual temporada. Pero con diferencia. O sea, con su estilo de jugar, sin centro del campo, a pesar de que, bueno, yo vi el lo que mandó el Atleti de ese 3-5-3 y dije, joder, ese 5-3, los cinco del medio, ¿dónde están? Porque no había centro del campo, pero resulta que te ponían en un brete en todas las jugadas. O sea, la posesión era impresionante, era imposible quitarles el balón.
Eran muy rápidos y muy
los pases
intensos,
precisos,
recuperaban mucho.
Siempre se adelantaban, las disputas las ganaban casi todas. El Atlético ya anduvo bastante perdido, hombre, también tampoco fue el mejor día de algunos jugadores que suelen ser bastante hábiles y certeros en estos en esos lares. Pues en el centro del campo tampoco igual estuvieron muy fino los que salieron, porque la verdad es que era imposible. No sé, yo creo que tenía muy estudiado el entrenador del Slavia cómo juega el Atlético. Sabía que tenía ahí dos jugadores como Galarreta y Prados, que con el balón controlado son peligrosos y además es una de sus grandes virtudes, y les evitó pues con pases a los extremos, con pases largos. Enseguida salían disparados los jugadores que estaban arriba, que no había uno ni dos, no, es que había tres y a veces cuatro. O sea, y las transiciones eran rapidísimas. Bueno, a mí me encantó, la verdad. O sea,
Slavia, como decíamos en la retransmisión, ¿no? En Marcador, en Radio Marca, parecía que se había puesto la camiseta del Atlético. O sea, era que quizás hubiésemos esperado, la primera parte, la salida en tromba que hubiésemos esperado del Atlético, que fue la que casi le hizo al Español, que acabó minimizando al Español. Y el Slavia de Praga minimizó al Atlético. O sea, hubo un momento en el que el Atlético parecía un juguete roto, un muñeco de trapo en manos del Slavia.
El primer cuarto de hora ya era de... ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, no tocaban el balón los rojiblancos. Creo que fue el primer disparo que sacó Julen, no sé cómo, haciendo una palomita, una parada impresionante del gran portero. Y entonces ya empezamos a ver que eso iba en serio, o sea, que se iba a sufrir muchísimo. Luego ya poco a poco el Atlético empezó un poco a ganar terreno y ya le metió un poco más al Slavia en su campo, pero cuando el Slavia estaba en su campo y tenía el balón, hasta que no había clara la posibilidad de meter un balón largo o a los jugadores que estaban muy pegados a la banda, se quedaban con el balón. Dice, bueno, pues el Athletic afortunadamente esperaba ahí, porque claro, estaba claro que si ibas a por ellos, te iban a venir un balón largo y te iban a poner en aprietos. A mí, la verdad, me pareció un partido excelente por parte de los dos equipos. El Slavia chapó. Y el Atleti, pues bueno, pues con la pegada del jugador resolutivo, que es Nico Williams, pues salvó los muebles con Nico Williams y con el portero, con Julen.
Y con un poquito de suerte también, ¿eh? Bueno, en el gol. La
suerte también siempre cuenta, claro. No va a ser mala suerte siempre.
No, que todo influye, pero que ayer se juntaron muchas cosas para que tengamos una sonrisa. Lo que hace además siempre, claro, esto lo dicen muchos los entrenadores, ¿no? Y lo dice Valverde, y es así. O sea, a ver, ayer las ocasiones tampoco fueron clamorosas. Hubo alguna que fue buena del Slavia, o sea, un par de ellas. O sea,
yo creo que tres hubo claras que sacó Julen. Sí, la bueno, primera ver, parte, luego otra que no me acuerdo.
Un cabezazo que creo que fue del mismo también.
El cabezazo final. Abajo. Bueno, en la segunda parte abajo.
No, ese era de Chori, el que entró pues, de casi dos metros, aunque el remate a media altura. Sí, dos, tres ocasiones. Pero claro, si el Slavia hubiese marcado y te mete un 0-2 o un 0-3, no sé si daba para 0-3 la cosa, ¿eh? Pero para un 0-2 podía haber dado. Bueno. Y la sensación a lo que iba del resultado. O sea, el Atlético ha ganado y enseguida nos agarramos a resultado de equipo grande, de que aunque sufras, aunque el rival sea mejor, el que gana eres tú y todas estas cosas. Si hubiese sido que el Slavia mete alguna de las que tuvo, estaríamos con las manos en la cabeza de bueno,
pero eso es una hipótesis.
Nos ya acaban de despertar, no sabemos si esto era un sueño o no, un espejismo o no.
No, pues no es un sueño, es la realidad. O sea, el Atlético se comportó y sufrió, tuvo sus ocasiones pocas y las materializó. el portero salvó los muebles, se sufrió y se ganó. Todo lo demás son hipótesis de lo que podía haber pasado, pero el Atlético al final el resultado está ahí, el juego está ahí, y yo creo que además incluso al final con los cambios tampoco mejoró el equipo, tampoco dejó de sufrir, o sea, incluso entrando Unai Gómez, entrando Sanzet, que se suponía que iban a crear ocasiones, que iban a meter en apuros al Slavia, porque bueno, Unai con su velocidad, con tal, encima en la izquierda, y Sanzet, que bueno, cuando coge el balón la conducción es excelente siempre, y llega y tal, pero qué va, o sea, para nada. Los cambios en cambio del Slavia, valga la redundancia, pues sí que pusieron en muy muy serios aprietos al Atleti, porque es que estaban todo el rato en el área rojiblanca, pero bueno, al final pues tres puntos de oro.
Yo quería hacer dos comentarios. Primero, yo era de los que en el año 87, 88 pagaba 2.000 pelas de las de entonces por el suplemento cada domingo. Si mi Aita no iba, yo tenía que pagar 2.000 pelas en tribuna principal baja. O sea que todas las medidas que se han implantado posteriormente, bienvenidas seas. Y respecto al partido de ayer, pues yo sí esperaba un partido complicado, por la trayectoria, por los jugadores, por el entrenador, por el tiempo que lleva el entrenador en el equipo, porque me da la impresión de que analiza muy bien al rival. De hecho, mi porra fue empate a uno y me pude quedar corto, por lo que vimos. Creo que el principal mérito de los checos fue que no vimos al Atleti al que estamos habituados. Claro. No fue el Atleti,
mucho mérito de ellos, no fue el
Atleti, y yo creo que
el pulso lo ganó el Slavia, o sea, sí, lo que hablábamos ese mismo día, yo creo por la mañana también en este espacio de la tribuna del Athletic, de un pulso, ¿no?, que parecía que el Slavia jugaba también a lo del Athletic. Entonces, que podía ser un pulso de ver quién conseguía imponerse a quién. Y bueno, se impuso el Slavia. O sea,
sí, porque el centro del campo, pues no fue el centro del campo que nos tiene acostumbrados. No. Tampoco se hubo muchas... ¿cómo se dice? Muchos,
¿no?,
cortes,
muchas imprecisiones, los pases. Los pases del Slavia eran medidos, iban siempre al jugador.
En
el caso del Atleti, ¿no?
Uno de los puntos fuertes del Atleti es la anticipación el pase y el corte. Y eso no sucedió. A mí me pareció un buenísimo equipo, probablemente, efectivamente, el mejor que ha pasado por San Mamés, por lo menos en el último año, cosa parecida. Y estoy metiendo ahí a Bar, Barça, Madrid,
Barça y todo.
Creo que nos tenían muy bien estudiados, como ya había anticipado su entrenador, y que lo pusieron en práctica. Además, vi una comunión con la afición suya, pues muy importante. Tú decías, Alberto, que te recordaba mucho al Atleti, y es cierto, tanto los jugadores entre sí, como con el banquillo, como con los aficionados que vinieron. Yo no sé si los periodistas, que supongo que iríais a la rueda de prensa y demás, os perdisteis el ritual final.
No, lo estuve viendo porque tuve que entrar luego con Felipe del Campo y luego bajé después a la zona de prensa, pero sí, se pusieron ahí de rodillas en la zona de...
Una rodilla en tierra, efectivamente.
Como adorando a la afición, o no sé, rezando, o no sé lo que estaban haciendo.
Yo no sé si es habitual, pero... o estaban pidiendo perdón por perder el partido,
no lo sé, pero pareció un ritual curioso. Yonander Bustamante, hola, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, pues nada, sí, rituales que pasan también en los campos, y en ese caso sí, algo parecía que era, como decía Belilla, ¿no? Es una comunión con la afición en un sentido que nosotros no llegamos a entender, ¿no? Pero algo había ahí con ello.
Llamó la atención, sí. Bueno, cada equipo al final se dirige a su afición pues de una manera diferente, cada uno tiene su simbología. Quizás cada uno, bueno, pueda interpretar lo que quizás ayer los jugadores del Slavia quisieron mostrar. Igual es algo que hacen habitualmente o quizás no. También puedes tomarlo como, pues bueno, como una manera de disculparse ante a su afición, pero aún así me parece que ayer vimos a un equipo que creo que fue superior quizás en cuanto a pues a lo que es en el colectivo ayer en el partido. Luego sí que es verdad que en cuanto a mordiente, quizás si llegan a tener un poco más de colmillo, pues igual hubiéramos estado hablando de otra cosa. Y creo que, bueno, en líneas generales ayer lo que se puede sacar positivo del partido, aparte de los tres puntos, es que, bueno, se gana un partido que muchas veces hemos visto, pero en lo contrario, es decir, un partido en el que el Athletic ha ido, ha dominado, ha creado ocasiones y que el rival, pues llámese Real Madrid, Atlético Madrid o estos equipos, ¿no?, que tú les estés dominando y te lleguen ellos en una y te metan. Creo que habla bien de... También habla bien en ese sentido del Atleti, ¿no? Que
es difícil dominarles a esos equipos, de todas maneras, como el Slavia aparentemente dominó, sí, al Atleti. Aunque sí que es cierto que, mira, por ir metiendo también en el debate y en la conversación mensajes que nos llegan de algunos oyentes, hay una consideración a la que no le falta razón de este oyente, ¿no? Que nos dice... De acuerdo, bien, el Slavia jugó bien, pero como dicen los panenquitas, en el trámite.
Eso es.
Pero en las áreas flojos, porque bueno, llegamos tres veces y un gol y casi un penalti y una jugada de Iñaki con pase atrás. Y el Slavia pregunta, ¿quedaría entre los seis primeros? ¿Quedaría entre los seis primeros?
Bueno, Julen intervino, tuvo que intervenir y
el oyente se olvida de las paradas de Julen. Tengo hasta sonido, fíjate, puesto.
Tuvo que intervenir Julen.
Y eso de que en el área no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, llegaron cuatro o cinco veces de gol. Cualquier otro equipo, cualquier otra ocasión,
De salir esa ocasión de cabeza y fue muy buena ocasión que tuvo el Slavia. Y hizo evitó muy buena parada
el
Julen.
Portero, el porterazo, uno de los porterazos que tiene el Atleti, Madrid Lezama.
Fíjate, todos. Lo que me sorprendió, hombre, es que yo creo que nosotros no sacamos ningún córner.
Ninguno.
Ninguno. Eso y es ellos, y ellos seis o siete...
Ocho
corners, y no ocho corners, con la estatura que tienen y la diferencia de estatura.
Fíjate,
que
el
tienen.
El delantero
no
este
consiguieron
dos metros,
marcar.
Bueno, ese salió después, pero...
Madre mía.
Nos podían haber ocasionado un problema, ¿eh? O sea, ayer al final la lectura que sacas es en positivo en cuanto a que, pues bueno... quizás una jugada individual de un jugador que te pueda desequilibrar, como en este caso Nico Williams, te decanta la balanza, porque al final también sí que es verdad que tiene pues esa cierta dosis de fortuna que le pega en el pie al rival y lo desvía a portería.
Sí, pero le pega bien, bueno, que va fuerte y le desvía, sí, cierto, pero sí. Si no lo habría desviado, habría entrado también, creo yo, ¿eh?
Al final esa calidad que quizás pues bueno te decanta un partido o esa diferencia que pueda o pudo tener el Atlético en el respecto de Slavia es que pues bueno en ese sentido sus jugadores diferenciales en este caso pues bueno decantaron la balanza hacia nuestro favor.
Otro mensaje que nos dicen también sobre el lateral derecho y sobre Nico, que dice que le tuvo a raya, bueno, hasta que se fue por otro lado y consiguió buscar el hueco, ¿no? Ese que no tiene ni una vocal en su apellido, efectivamente. Ondrej.
Sí.
Zemrzli.
Lo que pasa que es que al final el mérito que tuvo el Slavia fue que creo que pues supo contrarrestar el juego del Athletic, supo maniatar a los jugadores que podían ser diferenciales en este caso. Creo que al Athletic le cerró muy bien las vías por donde el Athletic podía hacer daño, le cerró muy bien por dentro. Estuvieron pues bueno sus jugadores marcando constantemente a los jugadores del Athletic, el Athletic no pudo encontrar espacios, entonces también en ese sentido creo que fue más mérito del Slavia que de mérito del Athletic. El Athletic lo intentó, pero sí que es verdad que los jugadores del Athletic según recibían ya cada jugador sentía el aliento detrás, o sea, tenía su jugador encima.
Valverde por ejemplo ha querido destacó en rueda de prensa también el que se podía haber jugado más. O sea, que yo creo que el Athletic se ha encontrado con un rival, se encontró ayer con un rival que no es habitual. O sea, esa capacidad de hacer las cosas rápido, con tanta intensidad, de ganarle un pulso en intensidad y en velocidad al Athletic y encima hacerlo bien, o sea, sin demasiados errores, Eso yo creo que es muy difícil que lo encuentre y es difícil que lo veamos en la temporada, ¿no? Y en ese caso, Valverde quiso destacar que en muchas ocasiones o en muchos momentos había posibilidad de hacer más cosas.
Fíjate.
O sea, diciendo un poco como que había cierto nerviosismo porque como te venía un tipo rápido y como que nos poníamos nerviosos ahí, se ponía nervioso el Atleti, pudiendo decir, a ver, espera, si fulano se mueve un poquito, le das un pase, que además hizo muchísimos gestos desde la banda, sobre todo en la salida de balón, de, oye, pero vamos a ver, si ahí no se puede, muévete ahí, facilítale el pase, moveros un poco en los pases.
Fíjate que yo creí leer entre líneas un pequeño toque de atención de Ernesto a sus jugadores y en concreto a la media. Es decir, estamos cayendo en su juego y estamos cayendo en la precipitación. O hemos caído en la precipitación. Y yo ahí...
Hombre, hubo una jugada concreta en la que Prados y a Paredes, por una salida por banda izquierda, les estuvo diciendo, vamos a ver, aquí, o sea, si tú estás aquí, un poco de, hay hueco, o sea, hay espacio, el verde no está cubierto, no están claro. Todas las líneas de pase cubiertas, lo que pasa es que hay que buscar la línea de pase que está vacía. Si te pones en una línea de pase cubierta sin movilidad, pues claro, no, entonces, pero yo creo que se vieron superados por esa velocidad y al final, se retrayeron y no conseguían encontrar la movilidad.
Se precipitaron mucho y tampoco Prados y Galarreta tuvieron su mejor tarde, pero por eso que estaba comentando, ¿eh? O sea,
¿y por qué no los cambió antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo a cambiar?
Eso son cosas de Valverde.
Porque, el primer cambio lo metió, como siempre, en el minuto 60, pero no fue en ninguno de ellos.
Pero mi sensación fue que al final, por mucho que esos jugadores de Atleti se movieran o intentaran buscar también ese espacio, al final el rival es como eso cuando es. Tú el entrenador le coge a un jugador suyo y le dice, vete con él, y si se va a mear, te vas también con él. Entonces, prácticamente los del Slavia ayer, pues es lo que hicieron fue prácticamente eso mismo con los jugadores del centro del campo, la Atleti.
Vamos, yo me recordaba a Bielsa, por eso he dicho antes, digo, es que cada jugador tenía su marcador o a quien tenía que marcar, y es que era muy, muy, muy difícil marcharse. Y luego, saques de banda. Es una cosa que, vamos, no sé si alguien habrá cuantificado los saques de banda que hizo el Athletic y que perdió el balón nada más sacar desde la banda. Pero es que era una cosa, no sé, y yo creo que no es porque no saben sacar desde banda, sino porque se anticipaba. Siempre, siempre, siempre se anticipaban los jugadores del Slavia.
Fran Rodríguez. Hola, muy buenas.
Hola, Alberto y compañía. Ya lo siento, a la carrera, a todos los sitios, es que y no, así
no
es complicado.
No puede ser. Bueno. Te metes en tantas historias, te requieren de tantos sitios
me
en los que
en
estar.
Tantas historias,
no,
cierto.
No puede
Tengo
ser.
Tengo que ir
no
ya
puede.
Quitándome pesos de encima, como pero, Jorge.
Pero victoria.
Subir al monte todas las mañanas. Oye, qué gozada.
Hoy también he estado.
Ya me imaginaba.
Hoy.
Hombre.
¿Has visto?
Me está cayendo, pero si está cayendo como si no hubiese un mañana. Bueno, tampoco digo que tanto.
Sí, llovía. Sí,
chubasquerito.
Llovía bastante.
Chubasquerito
y mucho. Me he mojado mucho, pero bueno, pues encantado. Para las 10:30 hoy estaba abajo ya y encantado de la vida.
Otros a las 10:30 no se han levantado todavía.
No mires a nadie que yo me he levantado a las 7.
¿Sabéis a quién me encontré la semana pasada? No sé si os lo dije. A Tico, subiendo al Pagasarri. Sí, iba con su mujer, sí. Pero iban hacia el Ganeco Horta, además. La semana pasada, uno de esos días que hizo excelentes, ¿eh?
Así de fino sigue.
Subida
es buena.
Estaba, yo creo que con bastante menos kilos que cuando jugaba. Está, vamos, estupendo, perfecto.
Fran, mucho Slavia, pero pim pam, 1-0.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que sacarle de positivo al partido, ¿no? Es verdad que si fuera un combate de boxeo y ninguno de los dos hubiera hecho KO, a los puntos hubiera llevado el Slavia.
Por favor.
Me gustó, mira que decían que era un equipo serio, que bueno, es un equipo que está jugando Champions muchas temporadas, o sea que sí que es de Checoslovaquia, que tampoco será una liga muy potente.
Chequia.
República Checa, yo es que soy antiguo, soy del siglo
también,
pasado.
Tuvieron una separación y muy amistosa, sí. Por cierto. Dijeron, oye, nos separamos, sí, venga, que no tenemos nada que ver. Ala, hasta luego.
Es como lo de los Países Bajos y Holanda.
No lo dices por nada, ¿no, Jorge?
No, es verdad.
Y lo que decía era que nos ganaron en los puntos, pero no nos ganaron en los goles, que es al final lo que definen los partidos. Es verdad que si en los 10 primeros minutos son capaces de hacer alguno de los goles que sí que fabricaron, me da que no dábamos la vuelta al partido, pero bueno, esto nos ha pasado veces este año o estas últimas temporadas, igual algo menos, pero hace unos años era habitual que era el Atleti quien perdía estos partidos, que hacía mucho más que el rival, que creaba muchas más ocasiones, pero que no las metíamos, y bueno, pues ahora estamos de querer, y ayer con muy poquito de ataque nos llevamos un partido que son tres puntos muy importantes en esta Liga Europea, porque luego sacarlos fuera de casa es posible que sea complicado, y mira, pues ya tenemos siete puntitos y nos tiene que servir, ¿no?, para saber lo que es la competición europea, lo que son los rivales, que aunque tengan menos nombre que otros te hacen los partidos muy complicados, y un equipo que yo creo que al Atleti le hizo crecer desde el punto de vista de ver, ¿no?, lo que nos vamos a encontrar en Europa. Luego hubo ciertos aspectos del juego que no estuvimos finos, hubo jugadores que no estuvieron o bien a su nivel porque no les dejaron, o porque, bueno, pues por diferentes situaciones igual no tienen ese rodaje. Beñat Prados no mandó en el centro del campo, y tampoco Galarreta lo hizo, ¿no? Entonces son posiciones muy muy claves que permiten jugar al Atleti, que ayer pues en ese aspecto nos superaron los checos.
Pero bueno, al final, pues sí, el Atlético está de que sí. Cuando las cosas están de que sí, pues al final pues pasan estas cosas, ¿no? Que aunque el rival merezca bastante más, pues cae de tu lado. Pero bueno, yo creo que es un toque de atención claro, ¿no? También de qué es lo que puede pasar, ¿no? De qué es lo que puede pasar en la Europa League. También, y me apunta Rafa Beato con un mensaje, efectivamente, también de cómo se pueden cómo pueden portarse perfectamente bien las aficiones, porque la del Slavia de Praga vinieron 1.200, como hemos hablado antes, y ningún problema a lo largo de todo el día. Estuvieron, en general, la quedada más multitudinaria en la Plaza San Pedro de Deusto, ningún problema, tomándose algo, bien, vinieron haciendo cánticos, escoltados por la Erchancha, por el puente Euskalduna, ningún problema en San Mamés a la llegada, a la salida, nada de nada. O sea que cuando las cosas se hacen bien y cuando las aficiones lo hacen bien, perfecto. Vamos, básicamente, como en general, en la inmensa mayoría de los casos y de los aficionados individuales, hacen los aficionados individuales y en general la afición del Athletic. Luego siempre hay pequeñas gotitas que amargan el café. Pero bueno, eso puede pasar, y afortunadamente no pasó con la afición del Slavia de Praga, y cuanto menos pase con las aficiones, mejor. Y si no pasa nunca con la nuestra, pues mejor todavía.
Precisamente todavía queda alguno por aquí dando vueltas, me he encontrado yo ahora con ellos, aficionados del...
Claro, deben estar los hoteles absolutamente llenos esta semana.
Han conocido el buen tiempo y ahora el tiempo que igual ellos también están acostumbrados.
No sé qué más hay, pero está Bilbao absolutamente colapsada. Aquí cada vez hay más hoteles y cada vez se llena y siempre se llena. No sé cuál es el límite de ocupación hotelera que puede tener Bilbao, pero bueno, oye, y venga, y se hacen hoteles, y en los alrededores también se hacen hoteles, y todo lleno.
Hay algún congreso de,
¿sí, no?,
de inteligencia artificial. Uy, creo que no hay políticos.
No. Vaya palo ahí, gratuito, ¿no? Bueno, si es artificial, igual sí hay alguno. Otra cosa es que sea innata igual no, ¿eh? Si fuese de inteligencia general, igual sería un poco más complicada la cosa.
Si fuera de inteligencia natural,
no habría ninguno.
Eso sería más complicado.
Tal cual.
¿Está el Athletic clasificado con los 7 puntos que tiene ahora?
No, hombre, no. Yo creo que no, clasificado, evidentemente entre los
24,
primeros, ¿no?
Tampoco.
Yo creo que el 24 va a
hablan
tener
de 9,
más.
Hablan de 9, ¿eh?
Pero tiene 7.
Bien.
Claro, por eso te digo. No.
Casi.
Si un equipo con 7 puntos entra entre los 24 primeros, me da mierda, que es una pobreza abismal, ¿no? Hay muchas diferencias.
Ni 9, yo creo que no. 12.
A mí me da que tienes que sacar más de 17.
Que va a haber alguno que no saca ni 4.
Más de 17 para ser entre los 8 primeros, más de 17, y eso te exige exige ganar algo fuera, o ganar bastante incluso fuera, porque...
¿17 puntos?
Es que para 8, son 8. No tengo, mira, va a haber alguno con 17 que se va a quedar fuera. Ostras. Ya verás, porque va a haber empates a
muchos
puntos
empates,
y
sí,
las diferencias de goles son las que van a definir. Es que 8 es muy poco, y 8, 4 o 5 van a tener por encima de 19, bueno, van a ganar 6 partidos de 8, y luego te van a quedar los restos estos, pues 16, 17 puntos para meterte entre los 8. Y meterte entre los 24, yo creo que 9, 10 como mínimo, creo, pero bueno, vamos 6, a ir viendo.
6 partidos de 8, ganar...
Hay muchos equipos.
Yo estoy por 17, 18, como ha dicho Fran, ¿eh?
¿Quién crees que te lo va a sacar? Si ahora mismo ya hay muchos que no lo pueden conseguir.
Bueno, la Lazio tiene 9, 9, el Tottenham tiene... 9,
Lazio, Tottenham y Anderlecht tienen 9 de 9.
Ya tienes 3.
Claro. ¿No?
Pero ya hay alguno que tiene
7.
Y a partir del 10 tienen 6 puntos.
Correcto. Mira, a partir del 10 acabas de decir.
A partir del 10 ya tienen 6 puntos.
El Malmo tiene, el que es el primero que quedaría eliminado, tiene 3 puntos.
Y faltan 15 puntos por jugarse, 15, ¿eh? A poco que saquen 11-12 ya te estás en esas cifras.
Sí, sí, pero vamos, que me parece que te has venido arriba. Has dicho que van a...
Vamos a verlo.
Seis,
bueno, estamos
a... 6 van a ganar 6.
Estamos a 4 puntos, ¿eh? De estar eliminados.
Más de 6 van a ganar más de 18 puntos. Más de 6. Con lo que si al final... Más de 6, no, 6. Que van a sacar más de 18. Entonces, pues, con 17 va a quedar alguno, creo yo, fuera
eso
de...
Eso es ganar, de... sí, pues prácticamente, bueno, ganar 6, ganar 6 o, empatar 3 y...
5 y 3, claro, pues eso, ganar 5, empatar 3, es que menos de 17 para los 8 primeros, no para clasificarse.
Esas condiciones yo creo que...
Apúntalo, que lo veremos dentro de cuánto, de 2 meses más o menos.
2 o 3.
¿No?
En enero.
A primeros de enero, ¿no?
2 o 3. Yo creo que en la siguiente ronda igual ya solo hay 3 o 4 que lo puedan conseguir. Digo por las cifras y lo de poder conseguir esas cifras tan espectaculares de... 6 victorias, pues lo dicho, que es que al final tampoco hay tantos ya que puedan optar a ellas, o sea que... Pero bueno, ya veremos a ver cómo va la cosa. Yo creo que está prácticamente clasificado.
¿Entre los 24?
Entre los 24, sí.
¿Con una victoria más, con 10 puntos? Sí, con 10 puntitos. Pero la vamos a conseguir. Quiero decir que no tenemos que mirar eso. Yo es que creo que tiene que seguir mirando y meterse entre los 8 primeros.
Claro,
porque
claro,
es que está en disposición de hacerlo y no tiene por qué no pensar en ello, ¿no? Ahora meternos entre los 24, yo creo que su opción tiene que ser entre los 8 primeros. Y si te quedas fuera, que sea por esa diferencia de goles,
sí,
¿no? Porque
es que
lejos
puntos
de los puntos.
¿Verdad? Eso es.
Meterte en playoffs y más partidos y demás.
Es una eliminatoria más a doble partido que encima te la
claro,
juegas.
Hombre,
te
la juegas. Claro, es que las eliminatorias te toca el propio Slavia y
es un hueso, ¿eh?
Este partido allí, cuidado, ¿eh? O sea, imaginaros este partido que hubiese sido allí.
Los dos,
no,
que hemos jugado en
el, nada fácil.
Los dos que hemos jugado en San Mamés, yo creo que en sus casas no hubiéramos ganado.
El AZ también
costó.
Es, hombre, el AZ no.
Es Europa.
Está años luz de.
Es Europa.
De Slavia. Pero ojo, ¿eh?
Es que Europa no es
muchísimo ganarles.
Es Europa.
Mira dónde perdió la Roma, o sea, que perdió en el campo del que le había ganado el AZ Alkmaar a él, ¿no? Entonces, sí, sí. Al final, es que fuera de casa,
sí,
pues los partidos son muy, muy, muy diferentes. Ah, entonces...
Un Elfsborg que perdió 4-3 con el Galatasaray, o sea, que también es un equipo que, cuidado, que fuera de casa también está perdiendo por la mínima, que está metiendo mucho gol. Y que es precisamente el siguiente equipo que vamos a recibir en San Mamés, a finales de mes, o sea que
el primero y
finales de noviembre.
El siguiente y el último.
El siguiente es Ludogorets, ¿no? Fuera, y luego ya el siguiente sería el Elfsborg, que viene a San Mamés a finales de noviembre.
Y luego quedan Fenerbahce y Besiktas, ¿no?
Sí. Y el Victoria Pilsen en San Mamés el 30 de enero. El último, sí, el último partido de grupo es el Victoria Pilsen. O sea,
quedan
que...
dos,
sí. Sí, sí, no, todavía, sí, todavía el recorrido todavía queda, ¿eh? O sea, todavía queda bastante.
Sí, que es verdad que hablamos de puntos, de cuánto calculamos. Claro, como es el primer año de este nuevo formato, no sabes por dónde pueden ir muy bien los tiros, pero... Pero estoy casi con Fran, ¿eh? Que al final, como va a haber mucha diferencia de tema de goles, porque al final estás jugando en una liga completa y te estás y precisamente puedes llegar a empatar a puntos con equipos contra los que no te has enfrentado, pues se puede dar la tesitura de que tú sacas 17 puntos, pero tú tienes más 2 sí. y el octavo tiene más 4 y tiene más goles a favor y te deja fuera y no te has enfrentado a él.
Y
entonces,
también cuentan victorias fuera de casa, que tampoco estaría de más sumar alguna.
Claro, y el Atleti las victorias las ha sacado en casa y solo ha jugado un partido fuera de casa que lo ha empatado. Entonces al final, pues bueno, eso, de esas cosas, al final este es el primer año del nuevo formato, pero en todas las competiciones y bueno, poco a poco veremos a ver dónde puede estar ese techo de puntos, ¿no? Pero claro, es lo que estoy comentando, ¿no? Que al final tienes que tener en cuenta también eso, ¿no? El factor de que vas a empatar igual a puntos con equipos contra los que no te enfrentas y que al final tema de goles, tema de victoria fuera de casa y tal, pues eso te va a decantar la balanza de si quedas por delante o por detrás.
Ludogorets Athletic, el día 7 de noviembre a las 7 menos cuarto.
Pues fundamental el día ganar ahí.
28 de noviembre a las 7 menos cuarto, Athletic Elfsborg.
Qué mala hora.
En San Mamés.
Qué mala hora.
Es mala hora para todos.
Para ser en San Mamés.
Para todos, para trabajadores también.
Sin duda.
Para todos.
7 menos cuarto. Luego, y estas porque son fuera, también son horribles, claro. En la de el 11 de diciembre. Fenerbahce Athletic a las 4:30 de la tarde.
Sí.
Luego nos vamos al 22 de enero. Ahí hay bastante periodo sin Europa League. Hasta el Besiktas Athletic, 22 de enero a las 4:30 de la tarde. Y cerrando el día 30 de enero a las 9 de la noche con el Athletic Victoria Pilsen. Que ahí, pues el Athletic ya estará clasificado y no sabemos si se estará jugando o no la octava plaza. Cuarto favorito, dice.
A día de hoy,
el superordenador de Opta. Cuarto favorito a la
victoria. A un 9,1.
A la victoria final.
A la victoria
la
final.
La victoria final.
Sí.
9,1. El otro día estaba en 10,1, que lo comentó Iñaki, es el lema de 10,1. Y ahora mismo está. O sea, 10,9. Y ahora, hoy ha cambiado a un 9,1.
Ahora mismo es la Atleti tiene el 57 de entrar en cuartos, el 33 de semifinales, el 18 de llegar a la final, por ciento, y el 9,1 de ganarla. Están con el 12% el Oporto. Son muy optimistas con el Oporto, también te
eso
digo.
Eso lo hace, ¿no? La inteligencia artificial, ¿eh? Y ojo con eso, que yo estoy empezando a aprender algo.
El 13,2%.
Se confunde.
Hombre, claro.
Eso lo hace
la inteligencia. El 13,2% Lazio y el actual favorito principal a ganarla es el Tottenham Hotspur.
Eso lo hace Tottenham, la inteligencia artificial, sí. Y porque había congreso en Bilbao.
No sé, pero vamos, depende de por dónde vaya el algoritmo, es una cosa u otra. Y no tiene en cuenta pues todas las cosas que pueden pasar, de lesiones en todos los equipos, de cosas, cómo vayan las cosas en su liga.
Cuestión que no puede tener en cuenta la inteligencia artificial, y es la experiencia europea del Atleti, sobre todo de este Atleti. No hay algoritmo que valga ahí.
También lo tendrá, ya se lo ha metido por ahí.
Y por cierto, vuelvo a repetir, la Real Sociedad un décimo, con 3%. Que no es que nos importe, pero es que ayer me piqué un poco con...
Por comentarlo.
Con el tema. me piqué un poco, porque claro, o sea, si preguntan, depende a quién pregunten, a mí, yo prefería que ganase la Real, o me daba igual contra el Maccabi. Chico, parece que en Donosti...
No les da igual,
o prefieren que gane el Slavia.
Pero ahí se demuestra quién es la incluso, afición pequeña o la afición grande,
es
¿no?
Eso es lo que digo yo.
Claro.
Incluso, o sea, Martín Zubimendi, que le pudimos escuchar a lo largo del partido, porque el de la Real había terminado antes, y no me acuerdo porque estaba el partido del Atlético y tal, y lo tenía de fondo, pero bueno, estaba justo hablando del marcador, evidentemente, y lo tenía... Si ha marcado Nico, me alegro. Entonces, si es Nico, porque es amiguete de la selección, claro, y tal.
Ya.
Si no,
si hubiera sido otro, le daba más pena.
Ahí, ¿no? le traicionó.
Bueno, pero ayer había
Boguilla, dice, bueno, como es Nico, pero... bien.
Había jugadores,
lo dejo sin darse cuenta,
había jugadores de la Real cedidos, pero había jugadores en la grada de la Real.
Qué necesidad, yo.
A Carcaburu, etcétera.
A veces cuando preguntan es que al final, efectivamente, casi te da cierto rechazo a veces el querer que otro equipo vasco, oye, si no, cercano, me da igual, alguien que, no sé, con el que tienes más afinidad, evidentemente, que con el Maccabi. Pues chico, ya te da por saco casi buscar el que...
A mí la verdad que gane el Maccabi precisamente, que no sé qué hace en Europa.
Exacto.
Por ejemplo, ¿qué hace en Europa el Maccabi?
Pero da igual, como si fuese el Victoria Pilsen, el Besiktas o...
Quiera jugar la Liga de Estados Unidos.
Que quieras que gane justo el que se...
Claro.
Oye, que seguramente haya oyentes que prefieran que gane el que se enfrenta a la Real Sociedad, pero es que...
Hombre, igual que ellos quieren que nos gane el equipo que se enfrenta contra nosotros.
Pero no, y nos da la sensación
de que
es por ser tan plastas. O sea, yo es que a veces me produce rechazo por lo plastas que son. O sea, es que, chico, pues disfruta de lo tuyo y ya está.
Pero pasa en todos lados, me refiero. O sea, que puede pasar aquí, puede pasar allí. O sea, que hay siempre hay de todo en todos sitios.
Pero aquí se disfruta más con lo tuyo.
Por descontado.
Evidentemente, claro, que hay una rivalidad, hay mucha gente que desea que pierda la Real, no sé, no aguantas, pero
alguien que
estás disfrutando de lo tuyo.
Cada uno tiene que mirar lo suyo.
Y la verdad es que al revés sucede.
Alguien que te desea el mal, joder, desearle tú el bien, joder, es que te da pereza. Dice, joder, es que, joder, yo te desearía el bien, pero chico, bueno, llega un momento en el que me da tanto por saco que. Que joder, porque te vaya mal también, dueño.
Bueno, pero mira, por quitarnos un poco de ese peso en general, eso pasa en Galicia con el Celta y el Deportivo, eso pasa en Barcelona con el Barça y el Español, pasa con el Atlético Madrid Real Madrid, pasa con el Betis Sevilla, quiero decir que no es un mal nuestro, ¿no? Al final, con el más cercano que tenemos, pues en vez de, no es que nos llevemos bien, es que hasta nos podía dar más un poco de indiferencia, pero no, parece que queremos hacer que nosotros seamos mejores a costa de que ellos sean peores, pero bueno
el tema
suele pasar
la hegemonía
en general,
del fútbol vasco. La hegemonía del fútbol vasco, tú quieres ser el mejor en el fútbol vasco,
pues mira,
y ese es el asunto, y cuando celebran derbis y cuando celebramos derbis, pues la gran diferencia que hay entre los demás derbis es que las aficiones van juntas.
Pues mira,
entonces esa es una diferencia, es un dato muy positivo.
Según vaya avanzando la Europa League, y sobre todo si
a la final los dos,
si van los dos equipos tal. Sé que va a estar el ambiente en las emisiones nacionales de Radio Marca, me lo van a seguir preguntando. Ya me voy a seguir rayando con el asunto, porque yo no quiero una final contra la Real Sociedad en San Mamés.
Yo tampoco, porque tengo que trabajar allí, no quiero.
Una semifinal no me importaría.
¿Verdad? Yo creo que es chula.
Pero una final en San Mamés, no.
De todas formas,
no, porque yo trabajo ahí y no quiero.
Alberto, ya que has abierto la espita y por calentar un poco la tertulia, sobre todo los mensajes, voy a decir una barbaridad de las mías.
Hola.
Sí.
Que no sea muy gorda.
Sí,
luego tenemos que cerrar el chiringuito.
No entiendo por qué el Atleti no ha roto relaciones con la Real.
Toma ya, ¿y ahora por qué?
Una vez
no, estaba diciendo esto, y me explico, y tengo muchísimos amigos de guipuzcoanos y de la Real,
ahora no han hecho nada, ¿no?
Sí.
¿Qué?
Siguen teniendo una cláusula de sus jugadores solamente anti-Atlético, o sea, pueden ir a cualquier equipo.
No solo la Real.
Pero y los Asuna también.
Pues lo mismo. Final... Pero, ¿cómo puedes tener una cláusula anti-Atlético y tener relaciones con ellos? Y invitarles a comer.
No es una cláusula anti-Atlético.
Obligarles a firmar una cláusula que, bueno, si vas al Atlético, más en vez de 10, son 12.
Seguro que eso es así.
Yo creo que lo que hacen es que no negocian.
Yo te doy dudas porque.
Con el Atlético no negocian.
No se negocia igual que hace Osasuna. ¿Quieres ahora?
No, pero
pues la cláusula.
Hubo un momento en que era.
Pero eso es. De hecho, eso entiendo que con las leyes europeas ahora será hasta ilegal. O sea, lo que pasa es que a la Real Sociedad es un equipo que negocia. Cuando alguien tiene interés por un jugador, negocia. Y el hecho de no negociar
tenían cláusula, pero negoció.
Pero
fueron por menos dinero de la cláusula.
Si hubieses querido a Merino,
tenías que haber pagado. Si hubiera querido Merino, pues la cláusula.
Había cláusula, había cláusula. Por lo menos hace un par de años o algo así, había cláusula. Ahora,
Berenguer decían que tenía una cosa.
Es un contrato entre dos partes.
De equipo pequeño.
De equipo pequeño. Pero es un contrato entre dos partes, jugador y club.
Pues sabes qué te digo, José Antonio, que a mí todas esas cosas de equipo pequeño, de rabietilla y de no sé qué, me gustan.
Pues pero yo...
A mí me gustan.
¿Te discrimina?
Pero si vas al Atlético,
Pero escucha,
tal, se escucha. Eso es de una rabietilla de niño pequeño,
vale, pero
que a mí me pone.
Te discriminan negativamente y encima...
pues que no lo afirmen.
O te valoran como equipo grande.
Tienes relaciones con ellos.
Que no lo afirmen. Que no lo afirmen.
Y repito, tengo muchos amigos en la Real.
Hay fórmulas como la de Gorosabel o la de Robert Navarro, ya veremos
sí,
también el
es
año
lo que
viene.
Nos van, pues sí.
Está, te piras un añito y ya está. Y Santas Pascuas.
Pero la directiva, la verdad es que
sí,
no.
Sí, Gabilondo, por ejemplo. Pues,
al equipo sí,
libre.
Y... me gusta la Real, me gusta a sus aficionados, pero la directiva no. La directiva no.
Bueno, pues oye.
Ahí está. A ver qué dicen los oyentes.
Sin más, no. Que dicen que es mutuo el rechazo futbolero. Que no se quiere ni en pintura la Real en San Mamés. Y también por aquí que cuanto peor le vaya a los equipos, al resto de equipos vascos, no muy mal tampoco, pero mal sí, que es mejor para el Athletic, por la filosofía
claro,
que tiene el equipo rojiblanco.
Obviamente, ¿dónde está, aparte de Lezama, Miscaya, dónde está nuestro caladero?
No, está,
pues
está claro.
Pues si cada uno defiende sus intereses.
Y entonces, ¿sí?
Yo ahí siempre ha sido así. O sea, el Athletic, para seguir con su filosofía, tiene que fichar jugadores que mayoritariamente estarán en Osasuna, en la Real,
claro,
o alguno
claro.
del Alavés, por ahí. Y luego de vez en cuando, pues, aciertas y otra vez te equivocas. También
puede ser vizcaíno, ¿no? Y estar en Vizcaya. O sea, también puede ser vizcaíno y estar en Vizcaya. Es algo casi que damos por descartado.
O que vengan a por vizcaínos otros clubes, pero que no sean de aquí, sino que sean de otras provincias. Por ejemplo,
Vizcaya los tenemos.
Por decir una provincia.
En Vizcaya no hay problema.
Ya tenemos convenidos en Vizcaya, entonces al final eso lo das por hecho. Baracaldo, del Sestao, así, das por hecho. Pero quieres cazar a otros.
Pero la Real rescatar a otros, pero vamos a coger el Eibar, que ahora de momento está en segunda. Es que si tú quieres coger a un jugador del Eibar, o que el Eibar pretende, o de la cantera del Eibar, va a ser más fácil convencerle si el Eibar está en segunda.
Bueno, estando en primera ya se llevó el Athletic dos jugadores del Eibar.
Era un ejemplo.
Y David García, de todas maneras, y cambiamos de tema, que no vamos a estar aquí hablando de eso rato. Pero
que el derbi todavía falta para que...
La final, San Mamés contra la Real Sociedad, ¿la firmas o no la firmas?
Yo firmo que esté el Athletic. No firmo con la Real, firmo que es el Athletic.
Buena respuesta, yo estoy de acuerdo con...
Esa no me vale.
Que es el Athletic porque yo voy a estar trabajando. Yo esté quien esté voy a estar allí.
Sí,
pero
bueno,
me gustaría
mira,
que fuera el Athletic.
Yo cuando trabajaba me daba muchísima pereza esa final. Porque tenías que andar ahí, pues eso, cogiéndotela con papel de fumar. Una palabra. Ahora ya, pues mira, si hay una final Athletic Real, pues adelante. Sí.
No, ¿la veis?
No me importaría.
Yo no la quiero ni en pintura.
Yo tampoco, pero bueno.
Hombre, yo la quiero porque te asegura que el Atleti está en la final. Hombre, entonces, es que me estás diciendo una final Atleti Real, me estás diciendo que el Atleti está en la final, con lo que es la única garantía que me das de que estuviera el Atleti en la final. Que no me gusta, que te he dicho que prefiero unas semifinales, de acuerdo, pero que si me dices, firmas ahora mismo una final Europa League... Que no te guste es una cosa, pero la firmas.
Yo
prefiero que esté en la final. Pues si es con la Real, pues será con la Real.
Está bien esto que me dices, porque efectivamente, a ver, todos conocemos seguro a alguien de la Real Sociedad que porque el Athletic no esté en su final en San Mamés y tenga la posibilidad de ganarla, firmaría caer los dos en semifinales antes que ir los dos a la final, ¿eh? También te digo. Bueno, o sea,
yo no. Claro, pero eso es, pero eso sí, yo, que es de ser pobre.
Hombre, si me dicen, oye, la final o es contra la Real o no hay final. La firmo, digo, mira, pues existe la posibilidad de que te la restrieguen más que la otra final por la cara toda la vida, porque sería la primera victoria europea y en San Mamés sería gorda.
En la semifinal te elimina la Real y qué.
Eso es lo que hacía en Madrid,
la final,
que no cedía
el
Santiago Bernabéu porque estaba el Barcelona jugando finales. Pues oye, mira, sí. Hay que saber diferenciar una cosa con la otra. A mí si me aseguran que el Atleti llega a la final y que esa final tiene que ser contra la Real, yo te la firmo ahora. Yo eso de
eso es, sin duda.
Prefiero caerme por el camino, por no jugar contra ellos y vivir una experiencia negativa, pues no.
Eso no.
Una final... Atleti Real Sociedad en Europa, me parecía que sea muy grande para el Atleti, muy grande para el fútbol vasco,
yo creo que sí.
Y un escaparate mundial. O sea que para mí, dámela ahora mismo y luego y que si gane el que mejor, lo haga sí, o sí, lo merezca.
Y ya si la ganas tú, mejor.
Es que si pierdes una final, otra final contra la Real y en San Mamés.
Pero es como en 2012. Yo conozco
yo firmaría una final Athletic Elfsborg. En San Mamés, por ejemplo, ¿por qué no?
Sí, pero bueno, también firmábamos un Atleti Mallorca a la final de Copa la temporada pasada y luego pasó lo que pasó.
Mira, de verdad, quedas bastante más en ridículo, efectivamente.
Que tienes que luego encima tienes que llegar hasta los penaltis y sufres como un perro. Entonces, que eso te puede pasar contra cualquiera.
Un Atleti Tottenham en final europea en San Mamés me parece espectacular.
O sea, tú no puedes menospreciar a nadie.
Dame
nunca
esa final, que te expongas, que digas, oye, pues mira, estoy en una final europea, que me gana el Tottenham, bueno, pues oye, si lo ha hecho mejor,
le puedes
pues
ganar, está. Le puedes ganar.
Y a un partido le puedes ganar. Prefiero ese Tottenham que un este que has dicho tú, que no lo conoce ni en casa. O sea, a mí me gusta más una final europea histórica de las
tendríamos
que
más entradas
pasen para el futuro.
Bueno, lo vamos a conocer pronto, Fran, y que no nos pinten la cara. Que
no,
se suena.
No creo.
De todas formas, yo creo que como no depende de lo que pida por nosotros. No.
Eso está claro. Ayer fue todo mérito del Slavia de Praga, o visteis a ese Athletic que nos había ilusionado en los últimos tres partidos, falto de recursos.
Es que para mí no fue de mérito del Athletic, es que yo creo que fue más virtud del Slavia, o sea, en el sentido de que creo que no supo maniatar y el Athletic en ese sentido no se vio cómodo. Sí que es verdad que, bueno, al final los detalles son de los que decantan una balanza y, bueno, el Athletic tuvo esa virtud de pues al final de decantar pues la balanza a su favor. Que también, pues bueno, para algo están esos jugadores diferenciales, incluso tu portero también juega para algo, ¿no? Que, lógicamente, claro, el portero también para. Entonces, pues creo que en ese sentido, a ver, yo no le vi al Atleti mal, al contrario, o sea, el Atleti, yo creo que lo que le vi fue que por mérito del Slavia, que le supo maniatar, pues quizás le costó al Atleti sacar adelante el partido, que y al final la virtud que tiene el Atleti o tuvo ayer el Atleti es de ganar un partido que quizás en años anteriores tú lo has vivido en propias carnes, de ser prácticamente pues mejor o intentar dominar el partido y te llegan en una y te ganan. Entonces también creo que en ese sentido habla bien del Atleti.
Yo creo que les ganaban los duelos, yo creo que fueron más intensos en esas disputas, yo creo que tenían las ideas muy muy claras y no vinieron cobardes, vinieron incluso valientes porque le subieron la presión muy alta al Atleti y no le dejaron ser el Atleti. Para mí el once inicial de ayer está muy cercano al que sería, bajo mi punto de vista, el perfecto. Le falta a Simón en portería, le faltaría posiblemente Sancet por Berenguer, y la tercera, que pudiera ser el mejor Geray, pues igual por Paredes, pero que se aproxima mucho a un once inicial de una final europea si tuviéramos a todos los jugadores en plenas condiciones. Y aún así, pues el Slavia sí que se lo supo jugar y, bueno, lo mejor fue sin duda el resultado, pero que nos sirve también de aprendizaje pues para seguir sumando minutos europeos y que te permitan luego jugar pues eliminatorias pues mucho más determinantes.
Y ya lo he dicho antes, el principal mérito del equipo checo fue que no vimos a nuestro Atleti al que estamos habituados. Fíjate, cuando Galarreta y Valverde hablaron de que ellos jugaban con tres centrales, o sea, la defensa de cinco. Bueno, la defensa de cinco depende de la posición.
Depende.
Exacto.
Claro. De los
carrileros. Y son unos carrileros que suben mucho. Y yo dije, joder, fenomenal. Tenemos dos extremos rápidos, les ganan la espalda y tenemos ahí una autopista por delante. Y no fue así. Si manteniendo la defensa de tres o los tres centrales, los carrileros estaban muy arriba y no supimos aprovechar ese espacio, no nos maniataron ahí.
Era muy complicado, ¿eh? Yo eché de menos más precisión en pases, más buscar espacios, más Los duelos, la verdad es que sí, ellos eran intensos, pero es que el Atleti tenía que haber sido más intenso en los duelos, la verdad. Y lo que he comentado antes, saques de banda, cosas de esas, es que no había manera de sacar un balón controlado en ese tipo de jugadas. Yo eso es lo que eché de menos, y sobre todo en un centro del campo que, claro, lo superaban con los balones largos, ¿no? Pero también había disputas que o cuando tanto Prados como Alarreta se iban a algún balón, pues les costaba muchísimo controlarlo y dar un pase bien al compañero. Yo creo que el Atleti pudo hacer más en ese sentido, a pesar de que el mérito del Slavia fue indudable.
Y tener portero, que también al final, pues bueno, es claro, lo que tiene. Esto lo hemos visto hacer a
también se la criticó alguna vez, ¿eh? Se la criticó otras veces, en Girona, qué tal, que no se queda. Pues mira, pues cuando hay falla un portero, pues igual es gol.
Ayer dio puntos.
Pero ayer dio puntos, vamos.
La victoria ayer es de Julen Aguirrezabala. Para mí es el hombre el hombre del partido, sin duda, porque tiene tres paradas, sobre todo, tres que son de mucho mérito. Entonces, al final, bueno...
Y las necesitaba además, ¿eh? Que tenía unas semanas atrás con muchas dudas. El run ese de que Padilla, Julen Padilla, eso a los porteros, bueno, a cualquier jugador, pero en la portería pesa mucho más. Y yo creo que él necesitaba un partido grande, pues para que la gente vuelva a confiar y él mismo se vea portero de, si no está Simón, estoy yo, no Padilla, y tengo que demostrarlo, y ayer lo demostró.
De hecho, no solo las paradas, porque yo alguna vez cuando... He hablado de la sensación a veces que transmite Julen Aguirrezabala, no es en las paradas, es que es un grandísimo portero y que cuando le tiran para, eso es evidente. En los detalles previos a las paradas, en la comunicación con la defensa, ayer yo creo que estuvo mejor. O sea, ayer, sí. Si salía, salía. Y si no salía, no salía. Pero no te hacía la de...
No.
Espera que... porque eso sí que es lo que genera... cierta inquietud, a mí por lo menos me la genera cuando le veo que toma una decisión pero su mente le dice no, espera, que es mejor otra, y toma tres o cuatro decisiones en cuestión de uno o dos segundos y al final no toma ninguna. Y ayer las decisiones que tuvo que tomar las tomó y fue con ellas a muerte, a por la decisión. Luego la cantaste, pero si tomas una decisión, joder, tienes que tener la cabeza, para eso eres un portero de primera división, decidir y irte con la decisión.
Eso son ya llevar partidos en la élite, jugando, y aparte de llevar partidos ya en la élite, pues también esa confianza con los compañeros y de ir ganando en seguridad. Entonces, en ese sentido, con confianza, el paso del tiempo y los partidos, Julen va ganando en confianza y seguridad.
Mira, Unai Simón, las críticas que ha tenido Unai Simón en la portería no las ha tenido muchos porteros en las últimas temporadas, ¿eh? O sea, a Unai Simón se le despellejaba, vamos, de manera un tanto cruel, pero es que él era capaz de aguantar esa crítica y luego corregir los errores inmediatamente. Ha sido su gran mérito, ¿no?
A ver cómo vuelve. Le pasó con la selección española también, ¿no? O sea, que yo le recuerdo en una Eurocopa un gol que le meten desde el centro del campo, una cesión, Pedri, y luego ese mismo partido parar en una tanda de penaltis, dos penaltis, y pasar a España a la siguiente ronda. Entonces, pues bueno, y de despellejarle totalmente.
Bueno, ya anda alguno por ahí con David Raya, ¿eh? También metiendo...
Sí, va, pero eso siempre... no cambian.
Claro, no cambia siempre.
Hombre, uno es muy bueno, bolsos, también, ¿eh?
Es muy bueno.
Por eso, bueno, está aprovechando su oportunidad, claro. O sea, que ahí... Pero bueno, mira, de la forma de ser de Unai, yo creo que va a volver con tranquilidad. Quiero decir, igual otro portero quiere volver otra vez a demostrar que soy el mejor, que yo soy el indicado de la portería del Atleti y de la selección española, y esa ansia le puede pasar factura, y yo creo que él no. Por su forma de ser, por lo que ha demostrado,
no
por todo ese pozo, dice, no yo tengo esa calidad y la voy a demostrar por naturalidad, no porque me voy a concentrar más de la cuenta, no, voy a ser quien soy y lo voy a demostrar desde el primer día. Yo creo que eso es lo que le va a permitir volver con naturalidad a la competición.
Y además que lo ha ganado todo. Claro. Es que, claro, le falta ganar el Mundial, pero eso no es tan fácil.
Y la Liga.
Pero, coño, la Liga...
lo ha ganado todo. Cuando dices lo ha ganado todo, pienso en los grandes. O sea, él ha ganado la Copa y ha ganado la Eurocopa.
Con el Athletic, que es
la Liga y el Mundial, son palabras mayores.
Con el Athletic, que es donde quiere estar toda su vida, tiene pinta de que lo va a tener difícil. Pero viene de ganar la Eurocopa y la Copa.
Ha ganado bastantes cosas.
Es para decir, a ver, yo ya he hecho mi carrera. O sea, yo ya he hecho mi carrera, tengo pasta suficiente y contrato suficiente. Entonces, a partir de aquí, voy a intentar volver a disfrutar de ser el mejor. pero vamos, si tuviese la tranquilidad que aparenta, ¿no?
No la tiene, es un tío muy sensato, pero lleva, no ahora,
Lleva desde
con el acto de 18 y 19 años, le he dado bastantes trofeos de Iríbar cuando estaba en el Bilbao Athletic, y es un tío que con 19 años era ya, pero súper maduro, o sea que no es que ahora lo sea porque ya es portero internacional, no, lo era con 19, 20 años y dices, joder, qué tío más asentado. Pues mira, ha tenido mucha suerte, lo ha trabajado mucho y me alegro mucho de lo bien que le va.
A ver si se recupera, sigue entrenando sin guantes, sigue entrenando pues físicamente lo que no es la muñeca. Entonces, pues hombre, se entiende que los movimientos de portero los tendrá que hacer un poquito más y volver un poquito a esas sensaciones de portería, pero por lo menos en lo que es lo físico, pues parece que sigue... Bueno, que sigue entrenando, los, claro, que tiene que hacerlo.
Los tiempos se van.
La muñeca, o sea que...
Sí, los tiempos de recuperación y de rehabilitación de su lesión creo que se están cumpliendo. Y de hecho, es que viendo que estamos en octubre, igual dentro de un mes, que era lo que se barajaba, igual es perfectamente cuando ya pueda estar disponible.
Hombre, en teoría, iba para el parón de Navidad, o sea, el poderle volver a ver jugando. Pero visto que está bastante bien la cosa, pues igual va antes.
Sí, que puede ser,
Como no hace falta forzar, este es el tema también de los sustitutos. Cuando el sustituto te da unas garantías más que suficientes, claro, al final...
No tienes prisa.
No necesita el club...
El entrenador decir, no tiene prisa.
Claro, no necesita
el
decir,
no
oye,
tiene prisa, está claro.
Aunque te moleste un poquito, claro. Tal, nos la vamos a jugar porque ya está en límite de que no tengas problema aunque te moleste... Ese tipo de
pero
conversaciones no hacen falta.
La idea caso, es llegar a la Supercopa siendo el portero otra vez titular, y para llegar a la Supercopa siendo el portero titular tienes que jugar un par de semanas como mínimo antes, con lo que las fechas tienen que
diciembre.
Ser mediados
sí,
de diciembre.
Eso,
en mediados de diciembre te tienes que poner en portería, jugar 2-3 partidos oficiales y ser el portero de la Supercopa, que me da que pueden ir por ahí los tiros, que no va la Supercopa a jugar la Julen o Padilla, evidentemente.
Incluso
o sea,
algún partido de Europa League
ahí
también hay.
Por ahí tiene que ir.
Sí. ¿Quién va a jugar cada competición?
Ah, bueno, eso ya. Yo creo que Valverde ahora mismo todavía no se ha planteado eso, porque como no tiene esa oportunidad,
claro,
es decir, cuando llegue.
No tiene esa preocupación,
claro.
¿Para qué va a empezar a preocuparse de esas cosas?
Claro, sí. He visto ya que ponías en la Supercopa.
Sí, yo
en
la Supercopa.
Unai, entonces,
yo
dicho,
creo
bueno, pues
que es
igual
la idea.
No,
es la idea, no. Sí, puede
yo
ser.
Yo creo que es la idea ir con tu portero internacional a jugar la Supercopa con un Barça que me gusta mucho, con un Madrid que tiene una pegada brutal. Entonces, pues oye, que tú tengas a tus mejores vale, efectivos,
que,
¿no?
Que no sabía si era tema de ser adivino o de
bueno, bueno de también, mira, como esto queda grabado lo veremos, ¿sabes? Pero
mira,
creo
yo,
que la idea va por ahí.
Yo tengo, pues te iba a pedir un número de lotería por si eras adivino, pero
sí,
como, yo, ya, como yo, ya sé,
yo ya lo
yo
tengo
ya sé, como yo
¿cómo
ya
que
sé?
Lo tienes?
Yo ya lo tengo.
Hombre,
pues toma 20 euros, me cago en ti, déjame aquí un boleto.
A ver, tienes que ir a Loterías a Randy. Acá hay a Randy 36
no
en
Maracaldo.
Pero, hombre, está al lado de la boca del metro de.
Que conste que
en Saita
fueron a por él el lunes, el mismo lunes.
Rico Plaza Los Fueros. Tienes en la boca del metro, al lado de la boca del metro, está la calle Randy 36 en Loterías a Randy. Y con el número de Radio Marca Bilbao: 99.371. 99371.
Sí, hay que ir hasta allí.
Los contertulios.
Sí,
¿tendremos
se va...
el detalle de comprarlo aquí o tampoco?
Si
sí,
quieres,
¿no?
Puedes traer
si
quieres, ya te lo gestiono.
Gracias.
Te lo gestiono.
Y Seitas, que están prácticamente en la misma condición que Jorge y que José Antonio en este caso no tienen nada que hacer y fueron a por el.
De pedir al monte.
El décimo.
Pedir al monte un día que se vaya hasta Maracaldo.
Se va a poder
varios.
Tampoco se va a poder. Se va a poder comprar. En breve se va a poder comprar en internet. Por internet en la administración directamente. O sea que. Tranquilo, tranquilo todo el mundo.
No tengo problemas.
El décimo es el décimo. Es muy bonito.
Si queréis, hago un viajecito.
Además, que mira qué bonito. Queda, Mira qué bonito queda por detrás.
Con lo tengo con el logo, además.
El logo
así
de Randy,
señor,
el logo de
Radio
Marca.
Sí.
Oye, yo no digáis que no os lo digo, Luego, a mí el día 22 no me busquéis problemas. 99.371, 99371, número exclusivo, no se puede encontrar en ningún otro sitio, de Radio Marca Bilbao, Loterías a Randy. Si quieres hacer otras cosas en Loterías a Randy, evidentemente, pues también, que yo creo que te van a atender de maravilla para que puedas gestionar a partir de ahora tus cositas allí y para que te den todas las indicaciones para más décimos, para la lotería de Navidad, para Reyes, no, bueno, la gente que también quiera pues para su colectividad, su equipo de fútbol y todas estas cosas, pues que sepa que puede irse sí. a Lotería Sarrandi 36 en Baracaldo, muy cerca de la boca de metro de los fueros de Rico Plaza. Bueno, te voy a dar los números de teléfono también, si quieres. El número de teléfono de Lotería Sarrandi es el 944-383-649. 944-383-649. Por WhatsApp también te atienden. Es el 699-215-435. 699-215-435. Ahí les puedes preguntar lo que quieras con respecto a tus historias de lotería, Navidad, Reyes, tu equipo, tu comunidad de vecinos, lo que quieras. Y por supuesto, ya de paso, dile, y guárdame, o a ver cómo te hago, lo del número de Radio Marca Bilbao. 99.371. Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo.
Millones de euros. ¿Cuántos millones son?
No sé ni cuánto toca, pero es
400.000 euros.
400.000
al décimo.
Al décimo, al boleto. Sí, sí, no, décimo, al décimo.
Al de 20 euros.
Al de 20 euros, 400.000.
Pero los niños, décimo, los niños sí. que cantan, ¿cuántos millones son?
Sí, señor.
400.000, bueno, pavos.
Sí.
¿Cuánto es? 4 millones de euros, ¿no?
No sé.
Es que como lo máximo que me ha tocado a veces son la devolución, número... en estas cifras me pierdo. O sea que si toca el 99.371...
Por un cada uno que tengas, 400...
¿Cuántos tienes? 20%. Bueno, menos el 20% se queda Hacienda, que será unos 320.000.
Pero bueno, todo queda en casa.
80.000 va para Hacienda.
¿Cuántos te han pillado tus
padres?
No,
yo uno.
Bueno, 320.000, está bien.
Igual no vuelvo, ¿eh?
320. Yo ya con 320, lo dije el otro día.
Ni para un piso.
320.
Ya lo tengo. Efectivamente.
Será pues para entonces para habrá que comprarse dos, habrá que coger dos.
Eso sí. Seamos sí. egoístas.
Hombre, ya con 640.000 ya
con la
algo,
mitad
¿eh?
También firmamos.
Yo pasa
también,
que jugamos sí, muchos números de
incluso otros, con 100.000. Sí,
bueno, si me pones igual con 50 también.
Y firmamos con salud también.
Y con ya. salud también, desde luego.
No toca nada, pues con salud.
Lo importante es la salud.
Eso.
Eso siempre, porque sin salud eso, no hay nada.
Nada. Entonces el día 23 de diciembre, pues no sé si haremos programa o vendimos con unos champanes o con unas cosas. Todo
celebramos alguna de las dos cosas, o la salud o algún pellizco.
Algo hay que celebrar, hay que celebrar, eso es así. Eso es, esto, mira, la gente está atenta. Aquí también nos dicen 400.000 euros al décimo y 320.000 para casa y 80.000 para Hacienda.
Sí.
Hacienda es siempre el que más le toca la lotería.
Es que somos todos.
Siempre
somos
le toca. Hombre, a ellos siempre les toca.
Sí. Y los que no se venden, que van devueltos.
Se quedan en casa.
Claro.
Sí.
Pues hay que agotar esto, el décimo entero, el número entero. Bueno, el número entero son un montón de series, un montón de historias.
Eso
esto,
te iba a decir, son muchos miles.
Va a ser complicado.
Muchos
va a ser
miles.
Complicado agotarlo, no. Pero bueno.
Muchos miles.
Hay que empezar por un poquito. 99.371. Venga, pues vamos allá. Oye, ¿qué va a pasar rápidamente con el partido frente al Mallorca? Que tenemos que abrir la porra del partido.
¿Qué va a pasar? Pues que tenemos un rival muy complicado, que a mí personalmente me da mucho respeto, sobre todo con Yagoba, un equipo que creo que, claro. que tiene la ventaja de que con el anterior entrenador Javier Aguirre defensivamente era un hueso, y creo que ahora mismo con Yagoba está mejorado, sobre todo en el aspecto creo que de juego y ofensivo, y me parece un equipo que si va como va en la liga es por méritos propios. A ver, no es el Bayern de Múnich, pero vamos a ver que es un equipo que está muy bien trabajado, que está muy mejorado y que está sacando los partidos adelante. Pues sí que es verdad que con marcadores cortos, pero que te hace el partido largo, y que tema de balón parado con los Muriqi, etcétera, etcétera, te ponen en ciertos aprietos. Creo que va a ser un partido duro. Y que va a haber que trabajarlo muy bien y sobre todo aprovechar lo que tú mismo generes para poder sacarlo adelante.
Porque fíjate, yo veo empate a uno, y también, si me mojas también, un empate a uno, va a haber bastante variación. Yo creo que 4 o 5 van a meter de los que no jugaron ayer. Me da que 2 en defensa.
Hay muchos días,
Ya es igual. Aunque haya muchos días, hay muchas cargas ya. Yo creo que de Marcos no le toca jugar, con lo que entrará Gorosabel. Me da que en la defensa central uno de los dos va a variar también. Me da que en el medio centro vas a cambiar y en la delantera va a cambiar, con lo que 4 cambios los veo claros, hasta te diría que un quinto. y todo ese tipo de cosas fuera de casa, con un Mallorca que está haciéndolo muy bien. No son los partidos que muchas veces al Atleti le salgan bien. Yo con un empate a uno creo que saldría.
Y que lleva muchos años sin ganar al Atleti Mallorca, ¿eh? Sí, cuidado, sí.
Lleva una racha excelente, ¿eh? O sea, ha ganado al Rayo, perdió contra el Español. Mira, perdió contra el Español, sí. En.
Sí, pero 1-0, 1-0, eso es.
1-0. Valladolid, Mallorca, 1-2, ganó Mallorca. Contra el Betis, 1-2. También victoria contra la Real ahí en Mallorca, 1-0. Sí. O sea,
solo ha metido
una racha muy buena.
Solo ha metido dos goles al Español y al Betis. Todos los demás, 1-1-1-1.
Es un equipo. Importantes los que le meten a él.
Es un equipo que no se
está detrás del Atlético los mismos puntos.
Que no se nos da bien. Acordaros de la final y tampoco en la Liga fue esto. Yo creo que hay que cerrar el grifo Darder, que es donde nos mata siempre. Vamos, a mí es un jugador que me encanta, aparte de la pelea de Munich y su estatura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues rentabiliza, como tú decías, los goles mucho. Solamente tiene 10 a favor, nosotros tenemos 17, y solamente tiene 8, claro, en contra, y nosotros tenemos 11 en contra, ¿eh? Uh-huh. Tenemos más goles en contra que el propio Mallorca. O sea, tiene un más a su favor, un más 2, pero con pocos goles, 10 contra 8. Creo que nos va a hacer falta dos golitos para llevarnos el partido, así que ya te anticipo 1-2.
Pues habrá que ir a por ello, ¿eh? Que los cambios de defensa que decía Fran, no sé si afectarán o no.
Está pensando en Unai Núñez.
A Dani, sí, lo que no sé
es Núñez, sí. Y en Gorosabe,
pues yo, esos dos van a ser en Vivian.
Pues si ya me metes a Dama, ya vas a 3.
Yo en Adama, o sea, es el que estaba pensando.
No sé si en Vivian o en Paredes, los cambios. Lo de Vivian es un espectáculo.
Un escándalo. Es un espectáculo.
Vivian va a seguir ahí.
Un detalle, una duda que tengo. No sé si os fijaríais ahí.
Que sea fácil.
Sí. Yuri hubo un par de saques de banda que no sacó. Dejó el balón.
El hombro.
¿El hombro puede ser?
Sí. Bueno, por eso me da por Adama.
No sé si. Pues sería. No, la verdad es que no me fijé. Sería por una. Bueno, pero alguno sí sacó.
Sí.
Sí, al principio sí.
Es que. Y luego, después de ceder dos saques. No sé a quién no les dio. Volvió a sacar. Luego volvió a sacar. Pero
sería,
dos.
Simplemente. Sería por la posición en el campo. Porque igual era demasiado adelantado y.
No, era mejor que sacase otro. No, era el centro del centro. Pero no sé, no me sorprendió. Porque luego volví a sacar, ¿eh? Pero vamos, como detalle lo comento por si me podéis resolver la duda.
Vivian, espectáculo, ¿eh?
Sí, la verdad es que hace ya más cosas. Se le ve que se ha hecho el jefe, se le ve a gusto, ya no solo en lo físico, que siempre lo ha sido, sino ya está muy activo en muchas facetas del juego, se le ve imperial, y yo creo que
ayuda, cobertura,
el hecho de ir a la selección y de en la selección empezar a ser también importante, pues porque está jugando partidos, todavía le ha hecho ese plus de venirse más arriba, y joder, me encanta, ¿no?, verle.
Fran Rodríguez, José Antonio Velilla, Jorge Cerrato, Yonander Bustamante. Gracias.
Feliz semana.
Agur. Agur.
Apunta la lotería, ¿eh?
Sí. ¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Liquidación de stock en Ibauto hasta fin de mes, increíbles ofertas como estas. Fiat tipo sedán, diésel maletero de 520 litros super equipado por solo 15.500 euros. Fiat 500 eléctrico para moverte sin restricciones por toda la ciudad por solo 14.500 euros incluido plan Moves. Y si necesitas un vehículo profesional, tenemos una doblo combi por 265 euros al mes. En Ibauto te esperan las mejores ofertas de Vizcaya, no te quedes sin la tuya. Ibauto, concesionario oficial Fiat en Gabriel Zelaya 6, Sestao.
Con Alberto Santa Cruz.
Vamos con la porra, que tenemos que tener una porra de las buenas para el Mallorca Athletic. Además tenemos un par de días, otras veces, como... terminamos la Europa League y nos vamos al fin de semana, pero esta vez tenemos hoy y tenemos el lunes para la porra, así que bueno, que vaya a ser menos que los 55 que me dio tiempo a meter para la Europa League. José de Mirivilla fue el único 1-0 con gol de Nico, luego hablamos con él. Pues bueno, ponemos en contacto con los ganadores siempre, evidentemente, para que se lleven el lotazo de bacalao de Guino, que ponemos en juego otro para el Mallorca Athletic. Un lote de bacalao con un litro de aceite, con pimiento choricero, con guindillita seca, y todo gracias al mejor bacalao de Bilbao, a Eguino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Soy Edu de Derio.
Edu desde Derio ya sabe que tiene que dar un resultado y un primer goleador para que, por ejemplo, pues eso, en el partido de ayer no tengamos que hacer sorteo, porque solo había un Nico de los 1-0 que había varios. Edu, resultado y primer goleador.
Venga, 1-1, Sanzet.
1-1, gol de Sanzet. Gracias, Edu.
Venga, a ti, agur.
Agur, hola.
Apa, queso.
Caicho, ¿quién eres?
Ibai, de Sopela.
Ibai, venga, Sopela. Resultado, Ibai.
0-1, hoy en Sanzet.
0-1, victoria con gol de Sanzet. Venga, perfecto. Venga, apuntado. Gracias, agur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
Asier de Bolueta.
A ver, Asier, te apunto por aquí el nombre. Venga, resultado.
0-1.
Sí, con gol de...
Nico Williams.
Nico, perfecto, gracias, Asier.
Vale, gracias, agur.
Agur, hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Pachi de Derio.
Pachi desde Derio, ¿con qué resultado, Pachi?
2-1.
Perder.
Perder, Vivian.
Con gol de Vivian. Perfecto, gracias, Pachi.
A ti, agur.
Agur, primera derrota buscando el bacalao. Oye, se ha visualizado la derrota y que irá por ello, Hola.
Hola.
¿Quién eres?
John de Baracaldo.
Venga, John, resultado.
1-3.
1-3, ganar primero de...
Iñaki.
Iñaki, perfecto, gracias, John.
A ti, Alberto.
Agur, hola.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Venga, Gustavo desde Galdacao. Resultado, Gustavo.
1-3, primer goleador, el teniente Vivian.
Venga, pues Vivian, apuntado queda. Perfecto, gracias, Gustavo.
Gracias, agur.
Agur, más, hola.
Buenos días, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Iñaki de Colindres.
Iñaki Colindres, resultado, Iñaki.
Pues vamos a poner un 2-2 con gol de Nico Williams.
2-2, primer gol de Nico. Perfecto, apuntado, gracias.
Muy bien, venga, hasta luego.
Agur, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Óscar desde Zagalburu.
8, o sea, espérate, que digo yo 8, estaba Buggy apuntando el teléfono. Óscar, desde Zabalburu, resultado.
0-2, el primero de Guruzeta.
0-2, Guruzeta. Venga, perfecto, gracias Óscar.
Gracias, Agur.
Agur, 696-036-196 es el teléfono que tenéis que marcar para poder optar a llevaros un lotazo de bacalao Eguino si acertáis el resultado. Si nadie acierta, se sortea entre todos los que participéis, ¿eh? Eso también tiene su historia. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy Andoni de Basauri.
Andoni, un lote de bacalao Eguino en juego por un resultado. ¿Cuál?
Muy bien. 1-2, gol de Iñaki.
Gol de Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Andoni.
Vale, a ti. Hasta luego.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Apa, Rubén de Amorevita.
Rubén desde Amorevieta. ¿Resultado?
Empate a 2.
¿Con el primero de?
Sancet.
Sancet. Venga, perfecto. Gracias, Rubén.
Es que ricasco, Agur.
Agur. Hola.
Hola, buenas.
¿Y quién eres tú?
Ismael de Recalde.
Venga, te apunto por aquí. Ismael desde Recalde. ¿Con qué resultado, Ismael?
1-2. Guruzeta.
1-2, primero de Guruzeta. Perfecto, gracias.
Gracias.
Agur, hola. Hola, hola.
Ah, para Alberto, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Igor de Galdacao.
Igor Galdacao, ¿resultado?
Empate a 1 y vuelve el lince.
Sancet. Venga, perfecto, gracias, Igor.
Que ricasco, Agur.
Agur, hola.
Apa.
¿Quién eres?
Soy Guzmán, de Baracaldo.
Venga, Guzmán, desde Baracaldo, resultado, Guzmán.
3-1, Iñaki.
3-1, Iñaki. Venga, perfecto, gracias, Guzmán.
Venga, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres tú?
Apa, Joseba.
Joseba, ¿desde dónde?
Desde Gordiz.
Venga, pues te apunto por aquí el teléfono también. Joseba desde Gorliz. Resultado, Joseba.
0-2.
Con el primero de...
Yaló.
Yaló.
Y un saludito a Pebay.
Venga, perfecto, gracias.
Agur.
Agur, hola. Hola, hola, ¿quién eres?
Hola.
Hola.
Iker, de Arangoiti.
Venga, te apunto por aquí. Iker desde Arangoiti. ¿Resultado?
1-1.
¿Con el gol de quién?
Galarreta.
Galarreta. Perfecto, gracias, Iker.
Terricasco.
Agur. A ver, ¿cuánto nos quedan? ¿Dos minutitos? Bueno, vamos bien de tiempo para meter a unos cuantos más. Hola.
Buenas. Aitor de Santutxu.
Aitor, Santutxu. ¿Resultado?
0-2.
Con el primero de...
Berenguer.
Berenguer. Perfecto, gracias, Aitor, hola.
¡Apa ahí!
¿Quién eres?
Alex de Baracaldo.
Alex, te apunto por aquí, resultado...
1-2, Galarreta.
Baracaldo, 1-2, Galarreta. Gracias, Alex. Agur, hola.
Hola.
¡Apa!
¡Apa, quién eres?
Gonza, de Baracaldo.
Gonchal, que también nos llama desde Baracaldo. ¿Resultado?
0-2, Guruzeta.
0-2, primero de Guruzeta. Perfecto, gracias. Agur, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Victoria.
Victoria, ¿desde dónde?
De Baracaldo.
Victoria, desde Baracaldo. Comando Baracaldo, venga, resultado.
1-1, Yuri.
1-1 con gol de Yuri Berchiche. Gracias, Victoria.
Gracias, adiós.
Agur, uno de los que pueden dar el bacalao, sí señor. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Javi de Uribarri.
Javi desde Uribarri. ¿Resultado, Javi?
0-0, sin goles.
0-0, sin goles. Venga, pues perfecto, gracias, Javi.
A vosotros.
Agur, hasta aquí, venga, 20, ya está, 20 hoy, a ver si metemos otros tantos el lunes. Yo creo que a 20 por día ya vamos bien. Así que así está la cosa. Bueno, los que seguís llamando, el lunes, ¿vale? Abrimos el lunes otro ratito, que ahora llega Cuídate Runner con Natalia Freire. Oye, pasad buen fin de semana. Sed buenos, disfrutad y a vivir a gusto la vida. Gracias, hasta el lunes.
Las afecciones bucodentales, como las caries o los problemas de encías, pueden desencadenar consecuencias graves afectando directamente al rendimiento físico. Según Michelle Pauli, odontóloga del Departamento Asistencial, Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental, la salud bucodental y la salud general van de la mano. Existen manifestaciones sistémicas de las enfermedades bucodentales. Las complicaciones de las afecciones bucales no tratadas tienen un impacto profundo sobre la salud general de las personas, pero aún no se tiene una visión conjunta de la salud bucal y la medicina general. En este contexto, y según demuestra el último estudio de salud bucodental elaborado por Sanitas, la población española está cada vez más concienciada sobre la interconexión entre la salud oral y el deporte. El informe revela que más del 55% de los españoles cree que es importante realizar ejercicio físico para cuidar de la salud bucodental. Ante esta situación, los expertos de Sanitas Dental han elaborado un listado destacando los factores más relevantes que influyen en el rendimiento deportivo. Uno de ellos es la higiene bucal de los deportistas, que debe ser correcta y adecuada en base a su dieta. El estrés, que es un factor a tener en cuenta porque no solo afecta la mandíbula, sino también el cuello y la cabeza y genera dolores que disminuyen el bienestar general. Por supuesto, también es importante un descanso adecuado y una buena respiración, esenciales para la regeneración muscular tras el esfuerzo. Cualquier afección bucal que interfiera en la calidad del sueño puede perjudicar el proceso de recuperación. Por ello, la odontóloga Michelle Pauli insiste en que es fundamental que la salud bucodental se incluya de manera integral en todas las revisiones y cuidados médicos de los deportistas. Esto no solo mejorará su salud general, sino que también optimizará su rendimiento y bienestar a largo plazo. Así que no saltéis ninguna revisión del dentista. Ya lo decíamos el otro día, no saltéis la revisión del ginecólogo. Pues la del dentista tampoco, porque es más importante de lo que pensáis. Este es nuestro consejo de hoy y el de todos los viernes, en los que te decimos, ¡cuídate, runner!
¡Cuídate, runner! Con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com y también hay una cuenta de Twitter, o llamadlo X, llamadlo como queráis. @elultimorunner, todo junto y en minúsculas. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y creo que hoy tengo un equipo de producción impresionante porque veo por ahí que está Pablo Herrera y también estaba Luis Felipe Castañeda, pero ahora ha desaparecido. Espero que vuelva porque los voy a necesitar, porque hoy tenemos muchos invitados aquí en Cuídate Runner. Vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues está sonando ya Espíritu Olímpico de John Williams, porque hay una canción que se llama Espíritu Olímpico también, pero es de los planetas y no, a mí me gusta, esta me encanta, tengo que decir, porque además es la que suele sonar en las ceremonias de premiación en los las competiciones de atletismo, pero la de Espíritu Olímpico de los planetas os la recomiendo, aunque eso igual nos entraría mejor en el programa de la Deporteca. Bueno, que me enrollo y hay mucho de lo que hablar. Querido Juan Carlos Higuero, muy buenas, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola Natalia, muy buenas, estoy bien, la verdad es que intento estar en forma cada día entrenando y me encuentro en Aranda de Duero, en mi tierra natal.
¿Qué tal temperatura hace allí?
Ha bajado bastante las temperaturas, cielo cubierto, unos 13 grados aproximadamente, amenaza de lluvia, no hace mucho viento, pero de momento no estamos teniendo ese otoño frío como en otras ocasiones.
A mí me parece que esas condiciones meteorológicas son perfectas para mí. Sí. Yo, vamos, estaría todo el día entrenando. Además, ahí en esa pista de atletismo, en el complejo deportivo Juan Carlos Higuero, que yo estuve en la inauguración. Y recuerdo además que estaba esperando a que llegara todo el mundo para que inaugurarle, ¿no? Para ponerla, no, el ponerle el nombre Juan Carlos Higuero al complejo deportivo donde juega la Arandina y donde también al lado del campo de fútbol está la pista de atletismo, una pista de atletismo espectacular. Y de repente digo, mira, si hay gente entrenando, y me fijo y digo, si es Javi Guerra, sí. Campeón de España de maratón, está aquí Javi Guerra entrenando, qué maravilla, la verdad. ¿Cuántos amigos hay en Aranda, de todas las partes de España, pero sobre todo de todo el entorno, ¿no? Las ciudades que rodean a Aranda de Duero, y sobre todo que creo que tú has tenido mucho que ver en eso, Juan Carlos, por el fomento del atletismo que haces a lo largo y ancho de la geografía española, que por cierto, sí. Y me tienes que contar muchas cosas de eso.
Sí, hay que hablar mucho hoy de atletismo porque la temporada ya va cogiendo forma y aquí en Aranda de Duero, Natalia, se respira atletismo. Tenemos pruebas en el calendario nacional de mucha índole, de mucha envergadura. Se suelen dejar ver a algunos de los mejores atletas nacionales. También se cuida mucho el tema popular, el tema deporte base y encantado de ser arandino, por supuesto.
Y además tenéis grandes talentos ahí en esa. Fíjate que Aranda no sé qué población tendrá, pero bueno, es un pueblo, no deja de ser, sí. Aunque bueno, ya podríamos decir casi que es una ciudad, pero Celia Antón, Rubén Álvarez, que estuvimos el otro día con, ¿sí?, él charlando, hay mucha gente de Aranda, muchos atletas que han salido de Aranda y que están en la parte alta de las clasificaciones de todas las categorías.
Sí, mira, tuvimos también un ciclista, Carmelo Miranda, que era gregario de Miguel Indurain, y luego, bueno, Santiago Manguán, que fue olímpico y ha fallecido, y lo cierto es que sí, que Aranda tiene 33.000 habitantes y se respira deporte, hay muchísimo deporte, no solo atletismo, y ahora, Natalia, la gente, pues lo que está haciendo en estas fechas es ir a la temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Va mucho a buscar níscalos, porque níscalos. Aquí estamos rodeados de monte, de naturaleza, y siempre hay que hacer algo por aquí.
No, desde luego me parece fenomenal, porque además el entorno es precioso.